Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE. En este miércoles 21 de agosto, donde acaba de caer la Mundial en Madrid. Ha habido un tormentón a eso de las 9:30, 10 de la noche aproximadamente, y ha caído un chaparrón tremendo. Bueno, estaba lloviendo todavía. Venía Les Israel asustadísimo, porque dice que estaba la M30 sin coches, pero con agua.
No, había coches.
¿Había coches?
Y a 40 por hora.
Ah, vale.
Los charcos, no veas cómo salían.
Los charcos hay que respetarlos, porque hace aquaplaning el vehículo. Pues lo dicho, que está lloviendo en Madrid y que es agua de verano que seguramente no viene mal, en la justa medida, ¿eh? Porque, por ejemplo, ayer también cayó una en Alicante que dio bastantes problemas. Bienvenidos al partidazo, lo dicho, 2 horas de radio por delante, radio veraniega, a pesar de todo, radio en directo, si ustedes prefieren, será una radio en su teléfono móvil, en el podcast, mañana, paseando, haciendo deporte, trabajando también algunos. Algunos trabajan con el programa puesto. Lo dicho, gracias por estar al otro lado del aparato, en cualquier caso. Caso Neymar. Este mediodía ha informado Manolo Oliveros que el Paris Saint-Germain ha rechazado la segunda oferta del Barça por Neymar. Y enseguida Elena Condis en el partidazo nos va a contar la posición del Barça, la nueva posición del Barça, respecto al fichaje del brasileño. No se lo pierdan porque es importante la información que va a contar Elena Condis. Anoche contamos que el Real Madrid está ahí, agazapado, a la espera. Y eso parece, que el Real Madrid está esperando a lo que sucede, viendo si realmente ese desencuentro entre el Barça y el Paris Saint-Germain sigue en los próximos días y entonces meterse de lleno en esta operación. Del día destacan unas declaraciones del antiguo cocinero de Dembélé. Manda narices, ¿eh? Declaraciones del antiguo cocinero de Dembélé. Ha concedido una entrevista a Le Parisien y ha dicho cosas como estas. Ousmane, Dembélé, es un buen chico, pero no controla su vida. Vive constantemente con su tío y su mejor amigo, que no se atreven a decirle nada. Claro, están ahí de gorra, pues claro, no como para decirle algo a Dembélé. No respeta para nada los tiempos de descanso. No hay ninguna estructura de alto nivel en su entorno. Cuando está sin sus amigos es completamente diferente. Es curioso, abierto y educado. Así que ya sabe el Barça lo que tiene que hacer. Tiene que ir a casa de Dembélé y sacar a estos dos si quiere que Dembélé empiece a funcionar, porque cuando no están ellos es curioso, abierto y educado. A lo mejor incluso empieza a llevar una vida más o menos normal de deportista profesional. De Barcelona también hay que estar pendientes de las noticias de Messi, que volverá a jugar este domingo contra el Betis en el Camp Nou. Unos minutos, no titular, pero unos minutos. Hoy por la mañana se ha entrenado en un campo de arena, allí en las instalaciones del Barça, y por la tarde ya lo ha hecho con el grupo. Este es Messi entrenándose en solitario primero.
Esa es más de cara. Ahora, perfecto. Esa es. Buenísima. Y ahora perfílate.
Así colgaba esta imagen y este sonido el Fútbol Club Barcelona para demostrar el trabajo intenso de Messi tratando de llegar al partido frente al Betis. Insisto. Por la mañana en solitario, por la tarde con el grupo, jugará unos minutos el fin de semana. Esto desde Barcelona. Javier Tebas ha concedido una entrevista a la revista France Football y también a El Mundo, a los compañeros del diario El Mundo. Y hay varios titulares. Hola, Fouto, muy buenas.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va en vía de solución, ¿eh? Un Javier Tebas que se encuentra en Estados Unidos ahora mismo y que de allí viajará a China, sigue negociando asuntos de derechos de televisión y entre viaje y viaje ha concedido una entrevista, como tú decías, a France Football y a El Mundo. Titulares todos que tienen que ver con la guerra Liga-Federación. Dice Javier Tebas que la gente de la Federación tiene una visión prehistórica de nuestro deporte, haciendo alusión a que no saben cómo funciona la actual industria del fútbol. Y dice también de la Federación que le recuerda más a un partido político que a una institución deportiva, por la reacción que tuvo la Federación cuando el juez decidió que quitaba el partido de los lunes de manera cautelar, porque dice que están más pendientes del qué dirán. Esos son los titulares que ha dicho sobre la federación. Juanma, sobre el partido de Miami, sigue luchando en los tribunales, cree que lo va a conseguir porque dice que si la Supercopa se juega fuera, ¿por qué no un partido de Liga? Y que va a seguir trabajando para impedir por todos los medios la Superliga Europea.
¿Nos vas a contar por qué la Liga no le deja a nuestro seleccionador Robert Moreno hacer uso de la aplicación que él inventó, que es el Media Coach este, para poder ver todos los partidos y todo eso?
Es una guerra, sí, que empezó el otro día, la descubrimos por Robert Moreno y luego la vamos a contar. Vamos a contar qué dice la Liga sobre el Media Coach y cuál es la versión, evidentemente, de la Federación.
Vale, ¿por qué no le dejan ver esas imágenes cuando él fue el inventor, prácticamente? Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está Miguelito aquí en este partidazo de COPE, está Elías Israel, al que ya han escuchado. Está Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Dani Senabre. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Desde Barcelona. Y está Brotons, creo que desde Asturias. Hola, Brotons.
Hola, buenas noches, Juanma.
En Radio Marca Gijón, ¿no?
Efectivamente, aquí,
o sea,
estamos.
Ya es el hermanamiento absoluto. Ya hacemos el partidazo desde los estudios de Radio Marca Gijón. ¿Y está bien Radio Marca Gijón?
Es una espectacular instalación y además, sobre todo, muy muy lucida, ¿no? Muy muy bien,
o sea,
aprovechada.
Que tiene la luz encendida, ¿quieres decir?
Bueno, entre otras cosas, porque si no, difícilmente por la noche se vería claro.
Efectivamente, efectivamente. Te he visto hoy en Twitter un vídeo que has colgado desde un campo de golf, que estás muy enfadado con el culebrón Neymar, que estás harto, ¿no? Harto.
Estoy muy harto, sí, estoy muy harto, sí. Sí, pero yo no creo que soy el único, ¿no? Harto. Creo que es universal, ¿no?
Estoy contigo, sufrimos juntos.
Pues es que llevamos creo que 2 meses y medio con esta broma.
La verdad es que es larguísimo y lo peor de todo es que va a acabar el 2 de septiembre. O sea, esto acaba el último día del mercado, la última tarde. Tiene toda la pinta. Ahora, insisto, Elena nos cuenta desde Barcelona la última hora. Atención a lo que les adelantamos, a lo que adelanta mañana el diario Marca, en su portada, a toda página, portada del diario Marca de mañana. Leo, foto de Keylor Navas, Keylor pide salir. Insisto, información del diario Marca. Juancho Gallardo, director, muy buenas.
Hola, Coma, buenas noches a todos.
Portada contundente, ¿eh?
Sí, contundente, y bueno, es una noticia que es potente, pero que entra dentro de la normalidad que entendible, ¿no? Por parte de Keylor, que se está viendo en una situación de suplente, que bueno, que no está cómodo en esa posición, y bueno, pues ha solicitado salir, y vamos a ver, porque ahora hay varias vías. Una, la opción real de que salga, ya tuvo una oferta del PSG con el antiguo director deportivo, y la otra vía es que, y es curioso, el Madrid tendría que buscar un portero suplente.
Claro, dice Marca en portada, en junio tuvo una oferta del Paris Saint-Germain que aún no ha fichado a un portero, el Madrid tendría que incorporar a un meta suplente. Claro, es un nombre importante el de Keylor Navas, necesitando el Paris Saint-Germain un portero. Lo que no sé, Juancho, es si esto tiene alguna relación con Neymar, por ejemplo, si el Madrid se puede aprovechar de esta circunstancia.
Claro, no tiene una relación directa, pero evidentemente los caminos no serían paralelos y tendrían a unirse en un momento dado, ¿no? Porque claramente se pueden juntar pues esas dos vías, la de la salida de Keylor con el PSG como posible destino, y ahí está Neymar, y esto podría entrar de lleno en la operación, en este culebrón que bueno, que como decíamos ayer también ha entrado ya en esa zona florentino que denominamos en la portada y que nos conducirá hasta las últimas fechas de agosto.
Gallardo, si te pregunto, ¿dónde crees que va a jugar Neymar la próxima temporada? ¿Qué te dice tu intuición?
Yo te diría que en el Madrid. Todos sabemos cómo es el fútbol, ¿no? Y cómo es el mercado. Pero si hubiese que desnivelar la balanza en un sentido o en otro, yo ahora mismo apostaría por el Madrid.
¿Cambia mucho la temporada para un periódico como Marca si Neymar se viene al Madrid?
Hombre, yo creo que cambia para Marca muchísimo, pero cambia también para la Liga Española. Para mí, en mi opinión, sería bueno, pues una grandísima noticia para el fútbol español que un futbolista de la categoría de Neymar, ¿no?, que está encuadrado ahora entre la élite del fútbol mundial, participe en la Liga Española y consigamos recuperarle y volverle a traer a nuestro fútbol, ¿no? Yo creo que sería una grandísima noticia para el fútbol español. Evidentemente también para los periódicos deportivos y para las radios, que Neymar acabase jugando en el fútbol español, ya fuera en el Madrid o ya fuera en el Barça.
Decía Brotons, estoy cansado, estoy harto del caso Neymar. ¿Tienes miedo a veces, como director de Marca, de poder cansar a los lectores con este caso, con el caso Neymar, de agotar las portadas y los argumentos en las portadas?
Sí, 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 es una cosa que comentamos, ¿no?, en las reuniones y en las conversaciones que mantenemos, y está Roberto, a la hora de hacer la portada, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado con el hartazgo que puede producir, ¿no? Sobre todo porque, y esa es una frase que dijo Valdano, y que me parece muy acertada, el periodismo a veces va más rápido que la realidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros querríamos que ocurriese y que sucediese cada día una cosa distinta, ¿no?, en este culebrón, por ejemplo, y pues cada día no pasan cosas y bueno, pues al final nosotros intentamos mantener también esa atención sobre un asunto que a todo el mundo interesa y como no pasan cosas, pues puede generar cierto hartazgo, ¿no?, a veces. Entonces sí que nos preocupa y cuidamos un poco de que eso no se produzca.
Gracias, director. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Juan Ignacio Gallardo, director del diario Marca, ya lo saben, acuerdo absoluto entre Radio Marca y Cadena COPE para emitir una temporada más El Partidazo a través de nuestras emisoras. Gracias a los compañeros de Marca. Por cierto, hoy Jugones, La Sexta, ha contado que el japonés Kubo se va a marchar cedido al Mallorca y no al Valladolid. La información la ha confirmado luego de tarde Arancha Rodríguez, efectivamente es buena información, y Kubo va a jugar en el Mallorca, aunque no es oficial, ¿no, Miguel? Todavía no,
no
es oficial.
Todavía
no es oficial, será en las próximas horas. Del Real Madrid hemos conocido esta tarde el tráiler de la serie documental sobre Sergio Ramos que se ha rodado en los últimos meses para Amazon Prime. Amazon Prime es una plataforma de internet para que pueden ver los usuarios Prime de Amazon, ¿no? Que es cuando tú pagas una cantidad al año para que los envíos sean más rápidos o sean gratuitos o todo esto, pues además te regalan una plataforma de vídeo donde hay películas, series, documentales. Está muy bien, ¿eh? Amazon Prime. Bueno, el caso es que se estrena el próximo 13 de septiembre y estos son los sonidos de ese tráiler del documental de Sergio Ramos. Son 8 capítulos.
Es el capitán del Real Madrid. Todo el mundo pues no está quizás preparado para eso.
No es nada fácil.
Jamás, ¿no?, había abierto las puertas a nadie.
No es lo mismo, ¿no?, el Sergio Ramos dentro de un terreno de juego que Sergio Ramos después en casa.
Bueno, estamos bien.
Vaya racha, ¿no?
No hemos vivido ninguna desde que llegué así.
¡Ay, tío, no!
Siempre en la vida no se puede ganar.
Me conoce mucha gente, pero solo por lo que ve desde fuera.
¿Tu primer jugador favorito cuál es?
Lucas Modric.
Esa era la mujer de Sergio Ramos, Pilar Rubio, que le preguntaba a uno de los hijos de Sergio Ramos yendo al coche, se supone que a un partido de Sergio en el Bernabéu. Bueno, pues lo dicho, el 13 de septiembre el documental. ¿Habéis visto? ¿Lo has visto el documental en vídeo, Elías?
No, he visto el tráiler.
No, el tráiler, quiero decir, el
tráiler. Sí, el tráiler, sí. Tiene buena pinta. No sé si da para 8
Brotons, ¿lo has visto?
Episodios,
pero... No lo he visto.
Lo dices como diciendo, he invertido el día entero en tratar de no verlo.
No, al revés, no. A mí yo tengo Amazon Prime y además ahí vi un documental maravilloso que era Six Dream, que creo que están grabando
la
segunda.
Sí,
que están grabando una nueva versión con nuevos protagonistas y a mí me parece que está magníficamente realizado. Yo creo que es un trabajo excepcional. Intentaré verlo porque a mí Sergio Ramos me parece un tipo muy interesante delante de una cámara.
¿Se abre?
Sí, lo he visto hace además 10 minutos, justo antes de empezar el programa. Yo también coincido en que Sergio Ramos me parece un personaje muy atractivo desde el punto de vista mediático, pero a mí me cansan mucho este tipo de documentales. Centrados en un futbolista solo, ¿eh? Los que son de la temporada del City, la temporada de tal, hay de muchos equipos, algunos de segunda división y tal, que me los trago sin problema, pero cuando están centrados en un futbolista hay algo que me parece casi de publicidad del personaje o de... no sé, de demasiado autobombo que me echa un poco para atrás, pero habrá que verlo para poder opinar con causa.
Yo creo que algunos vieron la serie de Nicky Jam y es un pedazo de serie, la vida de Nicky Jam, pero claro, hay que tener la vida de Nicky Jam.
Claro.
Y lo que hizo y lo que le pasó y el presente de Nicky Jam. Ramos también tiene una trayectoria increíble, pero vamos, que a ver cómo es. Palomar, ¿tú lo has visto?
No, es lo típico que ahora lo veo, pero no lo he visto. Lo veré por obligación, pero si tuviera que verlo por devoción, no creo
no lo
que
pondrías.
Me inclinara. No,
no lo
me parece
pondrías.
Un personaje como de 8 capítulos.
El comité de competición ha sancionado con un partido a Modric y a Jorge Molina por las entradas al tendón o pisotones al tendón de Aquiles del pasado fin de semana. Fouto, un partido.
Sí, sin sorpresa. La única duda era si a Modric le caía alguno más, pero en principio no, porque tampoco es una entrada muy grave. Así que un partido a cada uno, que era lo esperado. La de Molina estaba muy clara que era solo un partido. El Real Madrid recurrió, supongo que para amortiguar el golpe de que pudieran ser dos. Ya no va a recurrir a apelación porque se dan satisfecho con un partido para Luka Modric.
Y Ryan Giggs ha convocado a Bale para los dos partidos que va a disputar Gales en su camino a la Eurocopa el del próximo verano. De hecho, Bale podría ser el capitán por la baja de Ashley Williams. Así que Bale, al final, lo dicho, va a ser el hombre del año, ya lo veréis. Ya conocemos que el primer derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid, séptima jornada, se va a jugar el sábado 28 de septiembre a las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano. Sábado 28 de septiembre, 9 de la noche. Gran horario, ¿eh? Para un derbi.
Buen morbo, ¿no?
Buen partido, ¿eh?
La revancha del 3-7, es veraniego.
Verdad, es verdad, sí, sí. En el Celta está la cosa un poco movidita, porque el otro día Felipe Miñambres estaba mosqueado con la rueda de prensa que había dado
Fran Escribá,
el entrenador, después de la derrota contra el Real Madrid, hablando de que, bueno, que la apuesta por la cantera que le perjudicaba un poco para la plantilla y todo esto. Y dijo Felipe Miñambres que no había sido la mejor rueda de prensa de Fran Escribá como entrenador del Celta. Bueno, el caso es que hoy ha salido Iago Aspas y más o menos le ha dado la razón al director deportivo y no al entrenador.
Bueno, yo creo que no limitan. Ya dijo Felipe que no había sido su mejor rueda de prensa del míster. Creo que se explicó mal y bueno, no hay que darle muchas más vueltas. Todo el mundo vio lo que teníamos pues en el banquillo el otro día, sabiendo también que teníamos bajas muy, muy importantes en el equipo, por supuesto.
Esto es lo que dice Aspas, no se corta, se explicó mal, no fue su mejor rueda de prensa, se explicó mal, ya esto manda Aspas en el Celta, para entrar en esta batalla. Fichajes de primera división del día. A ver, Alex Moreno, ya lo decíamos ayer, ha fichado por el Betis, 5 temporadas, llega procedente del Rayo. Radoya, el ex del Celta, llega libre al Levante, firma por 3 temporadas. Y el Sevilla cede a Corcia al Español con opción de compra. En presentaciones, Ontiveros se ha presentado con el Villarreal y en segunda, Fabián Nogueira llega a la Ponferradina, cedido por el Santos. Ha presentado la Ponfe a Leilei Gao, que es el chino del que hablamos ayer, de 39 años.
Pues seguramente puede fichar al central del Santos por eso, ¿no?
Pues seguramente. El sueldo, los 250.000 euros que decíamos ayer que iba a ingresar la Ponferradina, será el sueldo que se lleve Nogueira. Así que el dinero de Nogueira viene de China. Pablo Insúa, del Schalke 04, jugará otro año cedido en el Huesca, y el Málaga traspasa a Michael Santos al Copenhague por 2,2 millones de euros. El Málaga que sigue ahí soltando problemas.
Y Gallar, traspasado del Huesca al Girona, el traspaso más importante del día en segunda.
Cierto. Partidos de ida de la última ronda de la fase previa de la Champions League. Dinamo de Zagreb 2, Rosenborg 0, Olympiacos 4, Krasnodar 0. Qué disgusto. Krasnodar, donde pasamos ahí un mes maravilloso. Olympiacos 4, Krasnodar 0. Metió un gol Guerrero, el exjugador del Sporting y del Leganés. Y Young Boys 2, Estrella Roja 2. Recuerden, hay partidos de vuelta la semana que viene. Y el próximo jueves ya es el sorteo de la Champions, de los grupos de la Champions. En baloncesto, Scariolo ha hecho hoy sus dos últimos descartes para el Mundial de China, que arranca el próximo 31 de agosto. Son Diop y Jaime Fernández. Y hoy vuelve a la antena de la cadena COPE el Grupo Risa.
Hoy has regresado de Estados Unidos a pesar de que Trump te pidió que te quedaras un poco más. ¿Aún recuerdas su WhatsApp cuando lo leíste sentado en ese lugar icónico? El palito de la H del cartel icónico de Hollywood en las icónicas colinas de Los Ángeles. Quédate. No puedes. España te necesita.
Tremendo. Bueno, pues nada, que a eso de la una, el Grupo Risa con el primer Vaya Fiesta. 11 y 48, 10 y 48 en Canarias. Bienvenidos. Partidazo. Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy la pregunta que le vamos a plantear a nuestros expertos Movistar, para que se vayan pensando la respuesta, es ¿qué debe hacer el Real Madrid con Keylor Navas? ¿Debe venderlo si quiere salir? o no? ¿O debe negarse a una venta teniendo en cuenta que no tiene un segundo portero? Se lo preguntamos también a los oyentes, que tienen que responder en qué WhatsApp, Alberto.
En el 637-23-0010.
Esa es la pregunta a nuestros expertos Movistar, que luego nos van a responder. Primera conexión de este partidazo con Barcelona. Elena Condisola. Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, rechazada la oferta, capítulo... Brotons, no te enfades con Elena porque hable de Neymar, ¿eh? No, porque como vas a hablar de Neymar, a Brotons no le parece bien.
No, pero si tú le preguntas tendrá que responder, ¿no? No,
hombre. Si quieres hablo de las fiestas de Gracia, Brotons.
Uy,
siguen.
Ese es mi barrio, ¿sabes que ese es mi barrio?
¿Tú eres
barrio?
¿Es el mío también?
¿Sí?
Sí, yo he nacido en la calle Travesía San Antonio. No, no, yo sí he nacido en el barrio de Gracia, sí.
Bueno, pues estamos
un barrio maravilloso.
Fiestas.
Muy bien.
Sí, sí.
En cualquier caso, vamos a seguir hablando de Neymar. Vamos a seguir hablando de Neymar. Y lo que ha contado Oliveros, que es que el Paris Saint-Germain rechaza la oferta del Barça. ¿Qué va a hacer el Barça, Elena? ¿Cuál es la posición del Barça? ¿Hasta aquí hemos llegado o está dispuesto a hacer un esfuerzo?
Bueno, asumen que tendrán que hacer un esfuerzo económico si quieren fichar a Neymar. Están explorando todas las vías posibles después del rechazo de ayer a esa primera oferta por escrito. Y la alternativa que se plantean, según fuentes de la dirección deportiva, es una cesión de un año, pero con compra obligatoria a final de temporada, en lugar de opcional. El Barça lo que haría es pagar ahora una cantidad en concepto de préstamo en torno a los 10 millones y el verano que viene pagaría el precio de Neymar, que sabemos que tiene una cláusula escapatoria de 170 kilos en 2020. Esta es la propuesta que el Barça está dispuesto a ofrecer. Consideran que es viable a nivel económico asumir el pago de Neymar el verano que viene dentro de un año. Prevén conseguir recursos con ventas de futbolistas como Coutinho, unos ingresos que creen que podrían invertir para ejecutar esa compra obligatoria de Neymar en 2020. Pero claro, también nos dicen que todo pasa porque el PSG acepte vendérselo, porque en el seno de la directiva hay muchos que siguen convencidos ya desde hace muchos días que el jeque va a rechazar sistemáticamente todas las propuestas que le lleguen desde el Camp Nou.
O sea, perdona, Elena, ¿los directivos del Barça creen que el Paris Saint-Germain se va a negar en todo momento a venderlo al Barça?
Sí, sí. No todos, pero hay algunos que están convencidos de que el jeque va a decirles que no a cada una de las ofertas que les planteen por una cuestión de honor. Porque en su momento pagaron 222 millones de euros y ahora no están dispuestos a vendérselo de nuevo al Barça, ¿no? A que vuelva al Camp Nou, y que antes preferirá negociar con Real Madrid o Juventus. Eso no es nuevo porque lo llevo repitiendo desde hace un mes, pero bueno, es lo que siguen pensando en el Barça. Sabemos que Bartomeu está de vacaciones, es cierto que las interrumpió este lunes para asistir a la cumbre donde se ideó, donde se perfiló esta oferta que mandaron ese mismo lunes a París. Volvió a irse de vacaciones después de esta reunión, está fuera de Barcelona hasta el domingo que volverá para el partido, pero también nos dicen que desde su retiro pues está pendiente del móvil en todo momento. Hoy me decían también desde el Barça, gente que manda mucho, que tienen claro que el objetivo número uno de Neymar es salir del PSG y el segundo es el Barça, pero el primero es salir de París, sí o sí. Y mientras tanto, pues el protagonista de todo este culebrón, Neymar, sigue sin mojarse, desoyendo lo que le pide el Barça que se pronuncie públicamente. Y hoy, de hecho, ahora estaba mirando sus redes y veo que solo ha respirado para colgar en su Instagram una foto de su cena, nada más. Y ahora pasan los tambores.
Sí, eso te iba a decir, es que no sabía qué estaba pasando con el sonido.
No, no.
¿Eso bueno. Es tu calle? ¿Tú vives ahí?
Sí, 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 mira.
Con la ventana cerrada.
Pero bueno.
Es familia que está.
Escucha una cosa. Si lo escucha Neymar, va para allá de cabeza.
Claro. Es que.
Y se acaban los problemas.
Cual, lava tu cara.
Tal cual. Y aparte, tengo un restaurante brasileño que está muy bien, cerca de mi casa.
Oye, habla tú con Neymar entonces y cuéntaselo.
Bueno, pues nada, ya publicaré unos vídeos en Instagram y a ver si le llega a Neymar a través de algunos de sus amigos toys o
vale,
algo.
Vale, no, déjalo, vale. Déjalo, que en Madrid también hay tambores, que se vaya para allá.
No, en Madrid hoy no hay nada más que agua. Senabre, ¿qué te parece una cesión y 170 el año que viene? 170,
Me parece mal. Me parece mal porque las cesiones con opción de compra obligatoria, lo cual es una contradicción.
Son compras. Son compras.
Claro, son compras disfrazadas.
Son compras. Es comprar y me lo pagas el año que viene.
Exacto. Es aplazar el pago, lavarse las manos y aparcar un marrón. En vez de tenerlo ahora, bueno, lo tendrás el año que viene o lo vamos atrasando y ya lo tendrá otro presidente, otra junta directiva. No me parece... Y cada cosa que escucho me pone un poco más nervioso que la anterior porque acaba de decir Elena... Primero que algunos directivos creen que todas las ofertas les van a decir que no, entonces... me pregunto qué están haciendo. Ya sé que es más de cara a contentar a Messi y una iniciativa también, sobre todo, del presidente Bartomeu, pero luego ha contado también otras cosas, Elena, que me ponen muy nervioso, porque si tú tienes claro que la primera opción, lo que más le interesa a Neymar no es venir al Barça, sino es montar el pollo en el PSG e irse a otro sitio a cobrar más o a otra liga o tal, entonces te estás arriesgando mucho, te estás poniendo en evidencia por algo que realmente no es tan prioritario como parece para Neymar.
Pero eso es evidente, que si Neymar quisiese lo primero irse al Barça, yo lo habría dicho. O sea, el hecho
no, pero si dice eso, anula la opción Real Madrid.
Bueno, pues por eso mismo no lo dice. Si de verdad lo quisiese, decir, oye,
puede quererlo, pero lo que no quiere es quedarse en el Paris Saint-Germain, tiene que dejar abiertas otras puertas. Es que a mí me parece que
Por eso mismo. Lo explica muy bien Elena. Lo primero, salir del PSG.
Elena ha dicho, opción número uno, salir del Paris Saint-Germain. Opción número dos, ir al Barça. Pero Elena no ha dicho la opción número... ¿Qué?
Que entonces el Barça, ¿qué está haciendo? Está hipotecando el club por algo que es la opción número dos de Neymar, porque a lo mejor acaba en la
Juve. Esa es la sensación de algunos directivos, no de todo el Barça, pero te dicen... Pero es que igualmente tú preguntas, y ya os lo decía anteayer, creo, tú preguntas en el entorno de Neymar y te dicen, sí, siente que está en una cárcel, que está en una prisión y que se iría a cualquier otro sitio, incluso en Rusia. ¿Me entendéis? Que él quiere salir sí o sí del PSG. Y así lo perciben también algunos directivos del Barça. Que evidentemente su opción número uno, si sale del PSG, es volver al Camp Nou. Claro, lo habla con Messi, con Suárez, con todo el mundo. Pero que si no puede ser el Barça, pues él quiere salir donde sea.
El Barça está en el peor escenario posible. Porque el jugador no puede decir que quiere ser Barça. Aunque lo quisiese, no lo va a decir. Y encima, él está negociando con alguien que no quiere negociar con él.
Ya, pero alguien con dos dedos de frente... ¿No repasa la trayectoria de Neymar y de su padre? ¿Alguien con dos dedos de frente no se da cuenta que lo mismo que le está haciendo al Paris Saint-Germain o que le hizo al Barça se lo hará al próximo?
Sí, sí.
O sea, es que la situación es vergonzosa, pero vergonzosa por el bombo que se le da a un individuo que, gracias a los medios de comunicación, está vendiendo su desfachatez y su falta de profesionalidad como futbolista.
Es que estamos hablando en términos deportivos de un infiel patológico, tanto Neymar como su entorno.
Un infiel patológico.
Sí, es que lo es. Deportivamente, si es que nunca se ha sabido hacia dónde tira este chaval, si es del Barça, si es del Santos, si es del Madrid. Al Madrid ya se la ha jugado dos veces, al Barça se la ha jugado, con el PSG ahora tampoco tiene. Le piden un gesto desde el Barça a ver si dice algo. Está amagado, claro, porque él efectivamente está en una cárcel, porque no es el Barça o nada. Si el Barça no sale, pues a ver si me voy al Madrid y de paso también fastidio un poco al Barça, y si no, pues acabará donde
Roberto, yo creo que es alguien muy mal rodeado, pero yo no le considero un infiel patológico, me parece un profesional.
Roberto,
tiene que elegir una opción.
Un profesional del negocio. Si fuera un profesional del fútbol, estaría jugando al fútbol.
Roberto, un tipo que ha elegido su propia cárcel, ¿eh?
Bueno, sí,
yo me vais a permitir que discrepe en emplear el término cárcel cuando estás ganando 20 y pico millones de euros y viviendo en París.
Entonces, ¿por qué se quiere ir?
Ya, porque es
porque es un infeliz.
Está infeliz y porque no está contento.
Sí,
y porque
se ha aburrido de jugar contra el Gingham y el no sé qué, y el Lee y tal.
Y porque hace mucho frío y él echa de menos, pues eso, la vida en Barcelona, que es otra historia, sin duda alguna. Elena, luego, decíamos en el arranque del programa las declaraciones del cocinero de Dembélé. La verdad es que a Dembélé lo crucifican, todos los días le da a alguien, ¿eh? Hoy el cocinero.
Mira, todo el mundo. De hecho, hace unos meses salió, si recordáis, el antiguo casero.
Sí, el casero de...
Que dijo que, bueno, tenía basura en la casa y no le pagó las últimas facturas. Bueno, pues hoy un antiguo cocinero de Dembélé, que tuvo el año pasado en Barcelona. De hecho, es uno de los chefs a los que despidió el francés, porque ha tenido varios.
No, se nota, en las declaraciones se nota que le despidió, sí.
Sí, pues ha dicho eso, ¿no? Lo que ya sabemos por boca de muchos, que no descansa bien, que no tiene una estructura de alto nivel en su entorno y que, bueno, que sus amigos son una mala influencia y que él es completamente diferente cuando está sin ellos, que es curioso, abierto y educado. Y nada, pues es que ya no sé quién falta para salir de hablar de Dembélé, el ex casero, el antiguo chef, los pesos pesados del vestuario. No sé quién será el próximo, la verdad.
¿Se abre algo que decir del cocinero de Dembélé?
No, no, que le mando un abrazo desde aquí y que, en fin, esto es un show que ya... Es que el año pasado era igual, cada parón de liga pasaba algo, salía una declaración de alguien, se filtraba que había llegado un minuto tarde al entrenamiento, que no sé qué. Yo no digo, no lo estoy disculpando, es decir, si Dembélé... Es que aquí vamos al kit de la cuestión. Si Dembélé realmente se negó a ir el sábado a hacerse unas pruebas médicas, me parece muy grave. Y me parece que no tiene ninguna excusa. Pero hay varios grados, ¿eh? Una cosa es que digas, oye, Usman, te espero mañana en la clínica del campo, ven y te haces las pruebas, y no se presente. Y otra cosa es que a lo mejor el club le sugirió que, oye, sí, a ver cómo te encuentras y hazte unas pruebas y ya me dirás. Entonces es la culpa es del club ahí, ¿no?
Claro.
Eso es lo que dicen desde el entorno de Dembélé, ¿eh? Que fue una sugerencia. Y de hecho, en el Barça lo que te dicen es que el médico le recomendó el viernes que fuera al día siguiente a examinarse. Y Dembélé le dijo ok, no acudió y se fue a ver a su madre a Rennes.
Un club serio y que ve que tiene a las dos estrellas ofensivas lesionadas, que son Messi y Suárez, y sabes que Dembélé es un tío problemático con las lesiones y con la vida y tal, tú no puedes dejarlo en manos de, oye, te recomiendo que si te va bien, te levantas a las 9
Dani,
y te
Dani,
vas
eso,
y ya está.
Dani, eso es verdad, pero un jugador serio se hace las
también,
pruebas.
Sí, también.
Un jugador serio se hace las pruebas también.
Pero es que no estamos en ese caso. Suponemos que el Barça sí es un club serio, pero Dembélé sabemos que no tiene... que no es un tipo muy formal en ese sentido. O sea, no es muy dueño de su... de sus decisiones.
Pero lo que digo es que la culpa es repartida al 50%. A ver, Dembélé por no ser serio y no irse a hacer unas pruebas, y el Barça por no asegurarse de que uno de los jugadores que tiene que ser más importantes ahora que todo el mundo está lesionado, no se las hiciera.
Elena, vuelve Messi, va a jugar unos minutos contra el Betis. ¿Suena a que van a forzar para que... o estaba previsto? Porque,
no, estaba previsto.
No es una situación de urgencia de repente ante las lesiones y la primera derrota que tiene que jugar Messi sí o sí, ¿no?
No, con Messi no se va a forzar, ni mucho menos. Hoy, esta tarde ha salido a entrenar con sus compañeros. Desde la semana pasada estaba planificado que hoy se incorporase con el grupo, 16 días después de lesionarse el sóleo de la pierna derecha. Y como tú decías al inicio del programa, va a reaparecer este domingo contra el Betis en el Camp Nou. En principio empezará en el banquillo con la idea de poder jugar unos minutos en la segunda parte. Mañana está previsto que vaya a la Ciudad Deportiva, a pesar de que Valverde les ha dado fiesta, día libre, así que ojo, habrá que ir a hacer guardia en el aeropuerto del Prat. Ya sabéis que en esta plantilla, cuando hay un día de fiesta, aprovechan todos para coger algún vuelo, irse de viaje, lo vivimos este fin de semana.
Sí.
Y bueno, supongo que las teles estarán allí, el viernes vuelven al trabajo, por lo que a Messi le quedaría el entrenamiento del viernes y el del sábado antes de recibir el alta médica y estar disponible el domingo para jugar unos minutos contra el Betis.
Perfecto, Elena. Pues te dejamos en las fiestas de tu barrio, de Gracia. Que ¿cuándo terminan? ¿Cuándo son?
Ay, pues creo que afortunadamente hoy, la
¿sí?
verdad. Sí.
¿Hasta qué hora, por la noche, hasta qué hora están dando la turra?
Bueno, ayer hasta las 3 o así.
Ah, bueno, hombre. Tampoco...
Hombre.
Bueno, hombre, ¿qué?
Bueno, hay que dormir.
Hay que dormir, sí,
hombre,
sí.
Somos jóvenes.
Pero claro, es festivo, pues a las 3, oye, es una hora prudencial.
No, no.
Sal a darte una vuelta.
Elena,
hace
falta un espíritu un poco más festivo, ¿eh? Únete
yo,
a la fiesta.
Yo ya no estoy
y...
muy festiva, yo, la
¿no
verdad.
¿No estás muy festiva?
No.
¿No estás o no eres?
No, que no estoy.
Ah,
soy,
no estás.
Lo soy, pero no estoy muy
vale,
festiva.
Vale, bueno, pues nada. Un beso, buenas noches, Elena. Adiós.
Un beso, chao, chao.
12 de la noche y 2 minutos, una hora menos en Canarias. Lama aparece en el partidazo de la cadena COPE. ¡Adelante, bicho!
Noticia de última hora. Tenemos en exclusiva el fichaje del año. Toma la liga con Yastel por solo un euro. ¡Un euro! Entérate, Juanma. ¡Un euro! Llévatela con la irresistible fibra y 25 gigas por 25 euros. Esta sí que es un ofertón. Y con toda la liga por un euro. Llama ya al 1510. Correcto. Eso es 1510. Yastel.
Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Araúz.
Que están opinando en el WhatsApp, en el Twitter y también en el Instagram del programa. José Luis, por ejemplo, dice: cedemos a dos porteros porque Keylor Navas no se quería ir y ahora, a 10 días de cerrar el mercado, viene pidiendo salir. Vaya tela, lógico que Keylor quiera irse. No se le ha tratado lo bien que se merecía y es un gran portero, un gran deportista y una gran persona. Un ejemplo, vaya, algo que no todos pueden decir y a eso sí que se les mima indecentemente. Manuel, como madridista, veo fatal un cambio de cromos. Dejar escapar a Keylor e intentar aprovechar esa vía para fichar a Neymar sería un gran paso atrás para el club, sobre todo teniendo en cuenta que Neymar prefiere jugar en el Barça. Gelu, Desde Santander avisamos al Madrid que si necesita un portero suplente, Lucas Zidane del Racing no se mueve. David comenta, los madridistas sensatos, no queremos a Neymar aquí, mal ambiente en el vestuario, viajes continuos, sus amiguitos Toys, su padre y sus movidas, es peor que Anelka y ya es decir. Y por último, nos dice un oyente, buenas noches desde Lleida, soy Óscar y soy taxista. La tormenta que ha caído en Madrid no es nada comparado con la que le caería a Florentino si ficha a Neymar. Es una señal divina.
Pensé que iba a decir que había caído una en Lleida y de repente me...
Y nos dice que saludos de todos los taxistas a los que hacéis la noche más corta.
Oye, hay muchos taxistas que nos escuchan, ¿eh?
Sí, señor.
Yo lo agradezco enormemente. Cuando entro en un taxi veo que está puesta la cadena COPE y la sensación... Además les hago preguntas. Digo, oye, ¿usted por qué la escucha? ¿Y qué es lo que le gusta? ¿Y qué es lo que no? Y tal. Les hago una entrevista a los taxistas. Y son muy majos. Responden a todo. ¿Qué dices, Fouto? ¿Qué dices?
Querido.
¿Qué? No, pero habla con normalidad.
Lo que me has preguntado.
Ah, te he preguntado. Si Keylor se fuera del Madrid, ¿puede recuperar el Madrid a Lucas Zidane?
Claro, porque está cedido.
¿Pero en cualquier momento lo puede recuperar?
Hombre, claro, en cualquier momento. Supongo que no.
Claro, joder, pues eso es lo que te estoy preguntando. Y habla al micro. En cualquier momento... Si la semana que viene se va del Madrid Keylor Navas...
Pues habrá que ver el contrato de cesión que se ha firmado con el Racing para ver si ese contrato se puede romper antes de que termine la temporada.
Unilateralmente.
Eso es.
Hombre, yo creo que en esa tesitura tan complicada, yo creo que sería más Lunin que Lucas Zidane el que volvería.
Sí,
más que nada porque está jugando Masip en la primera jornada de Valladolid y al final si tú cedes a un futbolista para que tenga minutos.
Sí.
Y Lucas va a jugar en el Santander.
12 y 5 en el Racing. 12 y 5. 11 y 5
en... Santander.
¿Has dicho en Santander?
He dicho en Santander.
Entendí en el Santander. No, es que les parece muy mal.
En Numancia.
Con todos los respetos.
12 y 5. 11 y 5 en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿En verano? Pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Rai vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Mira, cariño, una caracola. Si escuchas atentamente, se puede oír el sonido del mar.
Va, ¿el mar? Aquí lo que se escucha es la Navidad.
Yo creo que te ha dado demasiado el sol, caramelito. A ver... Pues es verdad, se escucha la Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts, abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera, Footers.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos
con Zoco
y bebernos juntos estos momentos
con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular. Completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en Berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y nueve minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en esta noche de radio con Elías Israel, con José Joaquín Brotons, Roberto Palomar y Dani Senabre. Y está Miguelito, y está Fouto, y está Alberto Arauz leyendo los mensajes de todos los oyentes que se animan a participar en este partidazo de la cadena COPE. Les hemos contado en el arranque del programa la portada de mañana del diario Marca. Sigue por ahí Palomar para que pueda aportar si hay más datos o no, pero la portada en la que se cuenta que ha pedido salir del Real Madrid Keylor Navas. Keylor pide salir a toda página, ya nos ha hablado su director, Juancho Gallardo, de la información que, insisto, mañana cuenta el diario Marca. ¿Cómo ha sido el verano de Keylor? Miguelito, ¿ha dado señas de querer salir?
Hasta ahora no, ha sido movido y más que lo puede ser estos días. Te resumo, recuerda que cuando Zidane llega le promete oportunidades. Antes de marcharse de vacaciones hay una conversación, una reunión entre Zidane y Keylor. Algo subida de tono porque el costarricense se siente un poco defraudado con el entrenador y es ahí cuando toma la decisión de marcharse. Está a punto de irse a principios de julio al Paris Saint-Germain, siendo todavía su director deportivo el portugués Enrique Antero, pero al final el Paris Saint-Germain ficha a Leonardo y Leonardo decide ir a por Donnarumma. Por lo tanto, se trunca esa primera negociación con Keylor, recibe interés de algunos equipos portugueses, del Oporto, del Benfica, de algunos equipos turcos, pero viendo el panorama, Keylor decide quedarse. Tal es así que, estando de vacaciones en Costa Rica, mantiene una conversación con Zidane en la que le dice que va a seguir en el Real Madrid. Y a partir de ahí el Real Madrid hace movimientos, se marcha Lucas Zidane al Racing de Santander, se marcha Lunin al Valladolid y a día de hoy el Paris Saint-Germain no ha fichado portero. Se ha ido Buffon, han fichado a un polaco que se llama Marcin Bulka, de 19 años, portero suplente de Areola, que viene del Chelsea, polaco, con bastante poca experiencia. Y por lo tanto yo creo que Keylor sabía lo que le esperaba este año, porque el titular iba a ser Courtois, y el club empieza a tomar decisiones al respecto de los otros porteros cuando Keylor le dice a Zidane que se va a quedar.
Bueno, pues atención, expertos en fútbol, Movistar es vuestra casa, con toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. La pregunta que planteamos hoy a nuestros expertos Movistar tiene que ver con este asunto, con Keylor Navas. ¿Qué tiene que hacer el Real Madrid con Keylor Navas? ¿Tiene que venderlo o no? ¿O aguantarlo porque no hay un segundo portero ahora mismo? Elías, ¿qué tiene que hacer el Madrid?
Yo, si su deseo es marcharse, yo le dejaría marcharse. Creo que Keylor Navas ha tenido una trayectoria en el Real Madrid sencillamente impresionante, ha superado y ha aguantado carros y carretas, no olvidemos el episodio del fax y episodios similares, donde ha sido muy ninguneado. Es verdad que el momento es inoportuno a 10 días del cierre, pero a mí me parece que por deferencia, si se quiere marchar y el Madrid tiene alternativa, yo le dejaría irse.
¿Senabre?
Yo diría lo mismo, pero no por los motivos, o no solo por los motivos que acaba de decir Elías. Es decir, yo diría que el Madrid haría bien en venderle, pero no solo por estar agradecido y porque se ha comido muchos sapos, etcétera, sino porque yo no creo en la fórmula esta de tener dos grandes porteros. Es decir, si tú tienes a Courtois, no voy a ningunear la figura del que tiene que ser el suplente de Courtois, pero yo creo que es más cómodo, más llevadero para todos si es alguien muy joven, o al revés, o muy de vuelta de todo y que ya no tiene nada que hacer en el mundo del fútbol, que si es Keylor Navas, que siente que a lo mejor puede jugar en otro sitio. Es una fórmula que he vivido aquí en Barcelona, y aunque siempre venden, no, se ganó un triplete con dos porteros, y bueno, Claudio Bravo acabó harto del tema Ter Stegen y se fue. Yo creo que la mejor salida para todos es que salga Keylor Navas.
¿Brotons?
Me da la impresión de que Keylor Navas se merece escoger dónde sigue o dónde se quiere marchar. Y desde luego el Madrid debería escucharle por lo que se ha dicho aquí, la trayectoria del propio jugador, por lo que se le ha ninguneado. Y lo más importante para mí, y es que Keylor Navas sabe que no va a jugar y es su fase final como profesional. Por lo tanto, querrá jugar y si no puede jugar, tendrá razón para marcharse.
Palomar, ¿qué tiene que hacer el Madrid con Keylor?
Yo creo que el cierre del mercado está tan próximo que a mí me parece inoportuno ahora desprenderse de un portero como Keylor, sobre todo porque en el horizonte no veo así un fichaje rápido del Madrid de un segundo de garantías. Es verdad que en algunos momentos a lo mejor el trato con la consideración con Keylor no ha sido la más adecuada, también se le ha renovado al alza, en fin, los jugadores cobran por entrenar, no por jugar, y a veces tiene que prevalecer el interés del club. Yo no le dejaría marchar.
¿Qué dicen los más expertos, los oyentes?
Dice José Luis, creo que Keylor se ha ganado el derecho a que le dejen salir. Desgraciadamente perderemos a un jugador con ADN madridista. ¿Qué suerte tendrá quien lo fiche? Se llevará a uno de los más grandes, Raúl. Con Keylor Navas lo que hay que hacer es ponerlo de titular. Almudena, Keylor Navas, si quiere irse, que se vaya. Con Courtois está cubierta la posición y podrían contratar a un portero veterano y hacer caja con Keylor. Paco, lo que es una pena es haber traído a otro portero teniendo a Keylor, que ha triunfado en la Champions. Para mí, el mejor portero que puede tener el Madrid en este momento. Y otro oyente dice, Keylor es el mejor portero del mundo y nunca debería salir del mejor club del mundo.
Movistar, expertos en fútbol.
En este país, cada vez que escuchamos este sonido, nos transformamos en expertos en fútbol. Bienvenidos a Movistar, porque aquí tenéis todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, motor y deportes gratis hasta 2020. Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa.
Manolo Sanchís, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Dónde estás?
Estoy ahora mismo en la sierra de Ciudad Real, en la mitad del monte.
¿En la sierra de Ciudad Real, ahí en mitad del monte?
Sí.
Qué maravilla. ¿Ha llovido ahí o no?
No recuerdo la última vez que llovió por aquí. Ah, bastante fastidiado.
Vale. Pues aquí en Madrid ha caído un tormentón. A lo mejor había habido una tormenta de verano también por ahí, por la sierra.
Ojalá, pero no, por ahora no.
Vale. ¿Y buena noche? ¿Hace buena noche?
Eso sí, es una noche de esta vez fantástica que solo se disfruta en el mar o en el campo. En este caso estoy en el campo y la verdad es que la noche es fantástica.
Bueno, pues venga, vamos a estropearte la noche. Te vamos a preguntar por Keylor Navas y por Neymar. A ver, por ejemplo, lo último que estamos comentando, Keylor Navas. Mañana cuenta Marca que pide salir. Viendo que no va a jugar y tal, que pide salir. Tú, como club, ¿qué harías? O sea, ¿dejarías salir a Keylor teniendo en cuenta que ahora falta tan poco para que empiece la... Bueno, para que se cierre el mercado?
Bueno, yo en estos casos lo que busco primero es el consenso. Si tanto club como jugador van por la misma línea y tienen una decisión común, por supuesto que es la que hay que tirar hacia adelante. En el caso de que no lleguen a este consenso, imagino que Keylor tiene contrato en vigor, está considerado uno de los mejores porteros del mundo, el Madrid está obligado a poner competencia en cada uno de los puestos y de la competencia hay uno que va al banquillo y otro que va a la titularidad y lo que hace falta es durante los entrenamientos, durante la semana, intentar demostrarle al entrenador que es el mejor. Si hay consenso, por supuesto que adelante. Hay consenso a jugar por un puesto de titular.
¿Dónde crees que va a jugar Neymar la próxima temporada?
Si hubiese apostado por esto, el que lo sepa, se iba a hinchar.
Sí, desde luego.
Está especulándose mucho, cada vez se reducen más las posibilidades y cada vez hay menos tiempo para que se tome la decisión. Hombre, yo creo que hay algo que se da por descontado, es que la continuidad no es posible. Por todo lo que ha ocurrido últimamente y tampoco hay tantos candidatos a que este chico vaya a jugar. El más natural podría ser el Barça, pero las noticias son que no acaba de haber pues un buen entendimiento entre PSG y Barça. Y luego pues había uno o dos candidatos por detrás, Madrid sobre todo, también se hablaba de la Juve. Y es un fichaje que tiene tantas connotaciones más allá de las puramente deportivas que es muy complicado hacer un pronóstico de dónde va a ir. Yo imagino, ya te digo, que la salida más natural era Barça. Si se complica Barça, se abre mucho el espectro.
¿Te gustaría Madrid o no?
Deportivamente es un grandísimo jugador.
Te asusta todo lo demás, ¿no? Te asusta todo lo que le rodea.
Es que no lo fichas todo.
Claro.
Entonces ahí ya tienes que hacer una serie de valoraciones. El que más tiene que valorar es el club desde la portavocía del club y desde la portavocía del vestuario, de saber si este chico, entre unas cosas y otras, compensa para que esté dentro. A mí, deportivamente, te digo de antemano, me parece que es un grandísimo jugador. No hace falta tampoco echar de meroteca para saber que es un jugador que no es fácil. El Madrid es capaz de domar jugadores complicados, lo ha hecho en el pasado. Siempre no. Entonces, es como siempre, tienes que hacer una apuesta. La apuesta es en el aspecto futbolístico es indudable, en el resto hay que tomarlo en cuenta.
Oye, Manolo, ¿cuál ha sido el jugador más complicado con el que has coincidido tú en un vestuario?
Bueno, hemos tenido jugadores que nosotros llamábamos raritos, que eran jugadores que tenían un concepto de lo que era la vida del vestuario muy distinta a la que teníamos los demás. Yo recuerdo, por ejemplo, que de los jugadores que más conflicto han creado en el vestuario, porque también te digo que el Real Madrid suele domar mucho todas estas personalidades fuera de lo normal. Pero el que posiblemente más conflicto nos creó fue Hugo.
¿Hugo Sánchez?
Sí. Hugo es un buen tipo, es una persona muy especial como jugador, igual que te digo de Neymar, te digo de Hugo, es un jugador a ficharlo con los ojos tapados. Luego, pues en el vestuario, pues es una persona especial, que tiene sus cosillas, que hay que saberlas tomar, y que cuando se doman acabas teniendo...
¿Pero por qué? Perdón, ¿especial en qué sentido? ¿Tenía mala leche con vosotros? ¿Era muy chulo? O...
No. Hay veces que en los deportes de equipo el equilibrio entre el interés del grupo y el interés individual siempre tiene que existir, ¿no? Cuando ese equilibrio no existe, siempre acaba habiendo...
Yo.
Más o menos.
Vale.
Ego Sánchez,
vale, perfecto. Vale, está
entendido. Entonces, y ha habido algunos jugadores que o tenían poca capacidad de comunicación.
¿Quién? Tú dime, si ya está... escucha, que ya prescribe todo, que si es que ahora ya se puede decir, ya si ya no...
Mira, por ejemplo, otro chico que a mí me parecía que era un chico, pero tuvo problemas de comunicación y que esos problemas... son innatos, o sea, hay tipos que se levantan por la mañana y van por la calle y no acaban de saber qué comunicar con el resto de la gente. Y en un vestuario eso también...
¿Pero quién has dicho? ¿No te hemos oído el nombre?
Es que no lo he dicho.
Ah, pero lo vas a decir ahora.
Por ejemplo, Anelka era un jugador que tenía estas condiciones. Era un jugador que podía llegar a ser muy positivo, pero era también un tipo de estos especial que había que saberle entender. Y hay muchos más, y a lo mejor... si uno hace autocrítica, todos acabamos teniendo alguna rareza que nos tienen que domar. Lo que pasa es que hay rarezas que son bastante complicadas de domar.
Claro, desde luego. Joder, si hubieran hecho documentales en tu época, como lo hicieron a Sergio Ramos, se habrían forrado, vamos. Con...
Sí, no sé quién se habría forrado, pero alguien se habría forrado, sí. Seguro.
Gracias, Manolo, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. La opinión de Manolo Sanchís y las historias de Manolo... Fíjate, yo no pensé que fuera a decir Hugo Sánchez. Con todo lo que ha jugado Sanchís... que ha conocido a unos cuantos, Miguel y todo.
Era muy particular Hugo Sánchez, tenía a su propia nevera en el vestuario, no a nadie podía beber de lo suyo, era muy muy particular, era un tipo a tratar aparte.
Luego rajarse de Dembélé. Hubieran entrevistado al cocinero de Hugo Sánchez y ya hubieras visto todo lo que hubiera
¿Qué
dicho.
¿Qué dices, Brotons?
Que hay una anécdota muy divertida de Hugo Sánchez cuando estaba Ramón Mendoza de presidente. No sé si era la quinta liga consecutiva, no sé cuándo fue exactamente. El presidente regaló un Mercedes a cada uno de los jugadores del Real Madrid y Hugo Sánchez dijo que él no quería un Mercedes, que él no podía tener el mismo coche que el resto de sus compañeros.
Joder,
y le pidió otro coche distinto a Ramón Mendoza, que para descanse, para diferenciarse de los demás.
Yo le doy un 124, vamos, va que chuta. Digo, no querías uno distinto, ahí lo tienes. Vaya tipo, ¿no? Madre mía. Bueno, pues nada, que esto es lo que ha opinado Manolo Sánchez, el gran capitán, sobre la actualidad del Real Madrid. Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Bueno, comentar que no se recurre la roja de Modric, que el Madrid ya no va a apelación, lo que decías de Kubo, y una curiosidad ahora mismo, solo hay un dorsal vacante en el Madrid, o sea, si llegara Neymar y no se marchara nadie, si sigue Bale con su 11, James con su 16 y Mariano con su 24, pues el dorsal de Neymar tendría que ser 25, no hay más.
Bueno, hombre.
Hombre, es raro, pero bueno, enseguida nos acostumbraríamos, como nos hemos acostumbrado, por ejemplo, este verano, a ver a Hazard con el 50 en la espalda.
Bueno, también tenía Mariano el 7, ¿no?
Sí, vale. Pero es eso, sería 24 o 25.
Mariano bueno, no, Mariano tenía el 7 y se lo ha quitado.
No, pero es que ya los que se queden ya no pueden cambiar el dorsal.
Ya.
Escucha, Mariano, ¿qué es de Mariano? ¿Dónde está Mariano?
Pues Mariano tiene molestias en el aductor, lleva varios días sin poder entrenarse con el equipo y a mí lo que me dice su entorno es que no hay novedades, que sigue firme en su idea de quedarse. Esto del Mónaco, ya semanas atrás es cierto que hubo interés, pero la oferta que presentó el Mónaco no la considero buena ni el club ni el propio jugador. También el Betis se interesó por él, pero al final acabó fichando al Panda. Vamos a ver qué pasa con Rodrigo en el Valencia, porque ofertas, la Roma también parece que está interesada, pero el jugador sigue firme en la idea de continuar. Veremos a ver si le convencen de aquí a final de mes para que salga.
Gracias, Miguel.
Chao.
Un abrazo. 12:24 si nos escuchan desde Canarias. Ha hablado Tebas en France Football y en El Mundo. Dos entrevistas a dos medios escritos. No hay no hay imagen, ¿no? Ni sonido de las entrevistas, ¿verdad?
No, es que no sé si las ha hecho en España o las ha hecho...
Por teléfono, a lo mejor. Es, sí,
puede
sí.
ser, sí.
El caso es que quiero recordarles a todos ustedes lo que nos decía el pasado lunes el seleccionador español Robert Moreno sobre esa aplicación que él mismo, digamos, diseñó a través de una cámara en la que...
que le ayudó a mejorar.
Que le ayudó a perfeccionar, efectivamente. Una cámara que está instalada pues en la parte alta de los estadios y desde donde se ve en todo momento la disposición táctica de los jugadores en el terreno de juego. Esto dijo Robert Moreno.
No entiendo por qué el año pasado la teníamos, de hecho nos hemos encontrado que no lo tenemos, espero que sea algo temporal y que recapacite quien tenga que recapacitar, no sé de quién ha sido la decisión.
O sea, esto es un daño colateral de la guerra Liga-Federación, parece,
me quiero,
¿no?
Quiero imaginar eso, pero es que no entiendo en ya. qué entra la selección en eso, porque la selección al final somos todos. No puedo entender que los clubes no quieran que tengamos esa herramienta para hacer mejor nuestro trabajo, es algo que me tiene un poco enfadado.
¿Tú entendiste que si pisaba...?
Eso es lo que decía Robert Moreno.
Sí, señor.
¿Me puedes explicar por qué?
Hemos hablado con la Liga. La Liga nos dice que la aplicación del Media Coach, que es la herramienta de análisis que ofrece todo tipo de estadísticas, posiciones, jugadas, todas las cámaras que tú decías, es un servicio que paga exclusivamente la Liga. Es un aparato de la Liga. Este aparato estaba prestado, estos servicios, a la Federación y era utilizado... pues por el seleccionador, por el comité técnico de árbitros, por los árbitros, y era sin coste y gratis para la federación. El 30 de junio se acabó ese servicio gratis debido a la mala relación que hay entre la Liga y la federación. No es cuestión de dinero, el Media Coach cuesta pasta, pero no es cuestión de dinero, sino de la mala relación que hay entre la Liga y la federación y que las cámaras de las que hablaba el seleccionador, las cámaras tácticas que están en los campos, son de la empresa Mediapro, que es la empresa que está pagando los daños colaterales de la guerra entre la Liga y la Federación. Eso es lo que te dice la Liga. Hablas con la Federación y lo que te dicen es que este invento fue de Robert Moreno, el software de esta aplicación fue una idea del seleccionador español. La Federación no entiende que los clubes no presten este servicio al seleccionador del equipo porque España es el equipo de todos y tampoco entiende que los clubes no presten esto porque al final lo que quiere el seleccionador es ver jugadores para poder llevarlos a la selección, para que al final se revaloricen más. Así que la Liga dice que las decisiones de la Federación que han tomado hasta ahora atentan contra los clubes y la Federación dice que la Liga va en contra de la selección.
¿Qué os parece? Es raro, ¿no?, que venga un entrenador de la selección española a un estudio como este y diga, oye, es que no me dan las imágenes, que yo ayudé a eso y no me dan las imágenes. Es que ya cuando la guerra entre Federación y Liga salpica a la selección, ya es una cosa de muy mal rollo, ¿no?
Sí, es que yo no me imagino en otras federaciones o en otras ligas haciéndose esto unos a otros. De verdad es que incluso, no sé, debería haber reciprocidad o, yo qué sé, por cortesía. En fin, yo es que veo esto de otra manera, pero como está tan enquistado que es que aquí se han peleado hasta por los cables que se han quedado donde
sí,
bar
sí,
y todo eso, pues... Es, no sé, es una guerra. Es absurdo hacia dónde nos están conduciendo Tebas y Rubiales.
Son de todo, parece que todo es daños colaterales que les dé igual, ¿no? En toda guerra hay siempre lamentablemente pues bajas que pasaban por ahí y que mira pues los gobiernos o los ejércitos de cada país les da un poco igual y eso es lo que está pasando. Es decir, parece, ¿eh? No, yo no creo que si nos sentamos al lado, como habéis hecho vosotros varias veces, de Tebas o de Rubiales, te digan que les da igual la selección, por supuesto, ni el aficionado, ni los horarios, ni los periodistas, ni poder preguntar no sé qué o no preguntar. Pero al final, la sensación que transmite es esa. La sensación que transmite al aficionado, a la selección, a cualquier otra cosa que no sea la guerra entre estos dos personajes, es que es secundario.
Es que además hay una frase que dice Tebas en una entrevista, algo así como que está como presidente de la Liga para servir a España o algo así. ¿Dice?
Sí, pero se lo dijo ya hace tiempo, ¿no? Sí,
hace una semana.
Se lo dijo hace una semana.
¿Cómo fue la frase?
Dice que su labor en la Liga es un servicio a España, al país.
Tremendo, ¿eh?
Ya, el problema aquí no es el Media Coach, ni Media Pro, ni la Liga. El problema es que el seleccionador nacional español no puede ver los partidos de la Liga Española.
Bueno, hombre, sí, puede verlos. No puede ver el mapa ese que le gusta ver a él, el mapa táctico, digamos, de los partidos.
¿Y dónde puede ver los partidos? Tendrá que grabárselos todos la federación, porque si no, no hay manera de verlos. Es decir, lo que tiene de ventaja el Media Coach no son ya solo los datos, sino es que tú puedes traer esas imágenes y puedes sacar los momentos que a ti te interesan de cada uno de los jugadores que tú vas a seleccionar. Ese es el dato. El dato importante es que, por eso lo denunció él anoche aquí contigo, ¿no? Es decir, al final es tan sencillo como que el seleccionador español no puede analizar los partidos de la Liga Española donde juegan los jugadores que él va a seleccionar.
Vale, pues esto es lo que hay con el Media Coach. ¿Y del resto de declaraciones de Tebas? ¿Algo que...?
Nada, todas muy light. Siendo Tebas, la verdad es que sí, porque tampoco es... Sí, lo que has dicho antes, pero esa es de una entrevista anteriormente, pero la que ha concedido a France Football y al Mundo... Ha dicho que la gente de la federación tiene una visión prehistórica de nuestro deporte. Lo que se refería a Juanma de esas declaraciones, Tebas, supongo que es por lo que ingresa en el mundo del fútbol para un país como España.
Lo sé.
Y la federación que dice que le recuerda más a un partido político que a una institución. Así que...
Él que se tape con lo de los partidos políticos, porque claro, él es el primero que también cuando puede mete la política por el medio.
No, pero si él no se esconde de...
Absolutamente.
De nada de eso.
Por cierto, ha estado Jaime Mata hoy, el delantero del Getafe, en la programación
buen
local.
Delantero del
Getafe. Buenísimo, ¿te acuerdas?
Ay, se me ha olvidado. Velasco Carballo ha estado hoy con Robert Moreno y con todo su equipo en la federación, explicándole las nuevas normas y las nuevas circulares y explicándole un poco cómo... ¿Cómo iba todo?
Es que hubo lío el pasado fin de semana cuando Bordalás dijo que el que les había dado la charla a ellos, que les dijo que los pisotones en el talón, para que fueran, en el tendón de Aquiles, para que fueran roja directa, tenían que ser intencionados, que si eran fortuitos, que no eran roja directa. Y luego Simeone dijo que no, que a ellos les habían dicho que todos eran roja directa. Hoy ha pasado por Deportes Cope con Corrochano, aquí en Madrid, Jaime Mata, el delantero del Getafe, y Corrochano le preguntó a Jaime Mata cómo había sido esa charla.
¿Tú entendiste que si pisabas un tendón de Aquiles era roja? ¿Tú entendiste eso?
No. Y ellos tampoco lo dijeron. O sea, también decían.
¿Eso
que
seguro?
Era todo en función de la interpretación.
Sí.
De la intencionalidad,
o sea, tú lo tienes clarísimo. O sea, te dijo. Si es sin intención.
Claro, hombre, porque es como. Si iba a sancionar, está claro que sí. Lo que yo creo que no quedó tan claro es que iba a ser directamente roja, ¿sabes?
Intencionalidad, ¿eh? También menciona Jaime Mata la palabra intencionalidad. Así fue.
¿Qué? Pues si lo han entendido mal,
es
que se lo han explicado mal, ¿no?
Pues es que dice uno una cosa y dice el que le ha explicado, quien eso no ha dicho, pues es la palabra de uno contra la palabra de otro. ¿Tú estuviste allí? No, pues yo tampoco. Pues al final cada uno que se alimente su cerebro y que crea a Mata o al árbitro, ya está.
La
es
capacidad
que
tenemos
es que no
para
somos
crear
jueces,
pollos
somos periodistas,
una,
llevamos
con una jornada de liga.
El árbitro Moreno Aragón y el comité técnico de dicen que no dijo eso. Mata y Bordalás dicen que sí, pues ya está. ¿Alguno de los que está aquí estuvo en la reunión
ninguno,
del Getafe? Ninguno.
Ninguno.
Pues ya está.
¿Pero tú a quién crees?
Yo no creo a nadie.
Ah, vale.
A nadie creo.
Ni a vosotros.
No te creo ni a ti.
No, eso por descontado.
No creo a nadie, no creo absolutamente a nadie. Pues esto es lo que dicen con el pisotón en el tendón. Un partido, recuerden, le cae a Jorge Molina y otro a Modric. Uno, ¿eh? Un partido.
Sí, es que algunos son muy exagerados.
Que por lo que hicieron en el campo se hayan
perdido
medio partido y ahora
si jugaran en la Liga Francesa tres, Elías.
Bueno, pues,
que a Cés le han caído tres, por lo mismo que a Molina. Pues, o sea que cuando comparamos muchas veces las ligas y las cosas.
No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo.
Vamos a.
No
vale,
es
misma, ¿cómo es el refrán? Mal de
la misma jugada.
Los tontos, ¿no?
A ver, es un pisotón, pero yo en lo de Cés.
Queriendo sin querer.
¿Eh? No lo sé. No,
ah,
lo
o sea, ¿tú crees que el de Cés es queriendo?
No, pero es más violento. Para mí es más violento el de.
Es igual de feo, visto por la tele.
Jorge Molina no es nada. Jorge Molina no es nada.
Me parecen igual de feos. Otra cosa es que las jugadas no sean similares, pero. Viéndolos por la tele en el bar son muy feos.
12:33, una hora menos en Canarias, partidazo Cadena Cope. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Arau?
Pues Nacho dice, no os volváis locos, la pelea por Neymar tiene su epicentro en el orgullo. El Madrid no lo quiere ver en el Barça no lo quiere ver en el Madrid y el Paris Saint-Germain no lo quiere a secas. Me pregunto si no hay nadie en Barcelona que le diga a Bartomeu que deje este tema de Neymar y no haga más locuras. Sería el segundo error después del de Griezmann. Juan Luis dice, por favor, ¿cuándo acabamos de una vez por todas de adulterar la competición? Cierre de mercado antes de empezar la competición. Dicen que España es diferente, y es verdad, pero solo para hacer las cosas peor. José María dice, si se va Keylor, que vuelva al Santo, que está libre y además se va a recuperar. Y Michael, por último, dice, qué grande capitán, cuánto tiempo sin oírte en COPE, siempre me convences, enorme, siempre,
Juanma,
Manolo Sánchez.
Sobre lo que dice el oyente del cierre de mercado, que hay mucha polémica porque la gente quiere que sea como en Inglaterra, que se cierre antes de que empiece la Liga. La Liga no va a cerrar el mercado antes de que empiece. Es más, me dicen que la Premier lo va a volver a modificar. porque se ha quedado como la única liga claro. que cierra el mercado y es una desventaja.
Quedas fuera.
Claro, con el resto de ligas. Entonces, claro, más que la liga, depende un poco de la FIFA. Que la FIFA diga, todas cerráis en esta fecha. Pero que la gente no piense que la liga se lo está planteando, que no, que ni se les pasa por la cabeza. Que se va a cerrar, se va a seguir cerrando a finales de agosto, aunque la liga empiece, y que la Premier se está pensando en volver a lo de antes.
Al final esto es tan extraordinario como que Rodrigo puede jugar contra la Real Sociedad en 3 semanas con 2 camisetas diferentes. Sí. Porque puede jugar con el Atlético de Madrid y con el Valencia. Si se cierra la operación, que por cierto, cada vez se va calentando más. Lo de Rodrigo puede caer en cuestión de días. Vamos a ver si no llega al fin de semana. 12 y 34, 11 y 34, partidazo, Cadena COPE.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
El Croupier y tú frente a frente en una emocionante partida. ¿Te lo imaginas? Entra ahora en mercurmagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos. Mercury Magic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. Mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
100 millones con el bote de Euromillones. Para Juanma una guitarra, una mítica del 68, una Strato de 6 cuerdas. O de 12, será mejor, si tenemos cuerdas. Y el estuche, y la gira.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este viernes 100 millones, y además del millón, juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. Que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llama ya al 1414 y contratalo.
Orange.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Berti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Berti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina, que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sí.
sigue el partidazo, 12 y 38, hora menos en Canarias. Ayer pasamos un buen rato hablando con Chiqui Marco, con el árbitro internacional mexicano que nos trajo Fouto y que es el nuevo entrenador del Salamanca. Fue una entrevista fantástica por su parte, ¿eh? Porque contó anécdotas. Fue el árbitro que pitó, entre otros, el partido 7-1 entre Alemania y Brasil, y el que pitó el partido entre Uruguay e Italia el día del mordisco de Luis Suárez, y contó las anécdotas. Bueno, si no escucharon la entrevista, está en podcast o en la web de la cadena COPE, en cope.es. Bueno, hoy ha sido presentado como entrenador del Salamanca. Pablo Acebo, Salamanca, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Después de la tremenda y estelar actuación de ayer en el partidazo, ¿cómo ha sido la presentación de hoy?
Bueno, se habló mucho de esa entrevista, la siguió muchísima gente en Salamanca, y la presentación de hoy, pues bueno, un poco en la medida que esperábamos de Chiqui Marco, ¿no? De Marco Rodríguez. Hay dos cosas con él: hay una certeza absoluta, que es un éxito mediático del Salamanca brutal con este fichaje, ya no solo en España, sino en México, ha traspasado fronteras, allí es muy famoso. El éxito mediático está asegurado. Luego hay una incertidumbre, que es el tema deportivo, el rendimiento deportivo, porque Chiqui Marco nunca ha entrenado a un equipo, bueno, ni siquiera amateur, ¿no? Ya no te digo profesional o semiprofesional. Entonces ahí está la certeza y la incertidumbre. Hoy la presentación, pues bueno, Chiqui Marco, la verdad que se le ve muy ambicioso. Ayer lo escuchamos, un tío con una labia tremenda.
¿Cuánto ha durado la rueda de prensa? ¿Ha sido muy larga?
Pues bastante, más o menos como en la entrevista de ayer, échale 20-25.
Va, bueno, no, entonces no es para tanto. Pensé que ibas a decir un par de horas o tres ahí hablando. De todo.
20-25 minutos más o menos, ha hablado de todo Chiqui Marco, se ha mostrado muy, muy, muy ambicioso.
¿Le han preguntado por el mordisco de Suárez?
No, vale. De arbitraje, además es que no ha querido hablar de arbitraje. Yo creo que él hoy quería sobre todo hablar del tema entrenador, ¿no? Es decir, que no se siguiera hablando del tema arbitraje, claro. Y hablar sobre todo de, oye, que vengo a entrenar, que no vengo a arbitrar. Ha remarcado otra vez que va a ser muy riguroso con los árbitros, y va a ser, no va a permitir el horror arbitral, como decía ayer, sí el error, pero no ha querido hablar de árbitros, ha querido hablar de su etapa como entrenador, e incluso quiso hablar de referentes en el mundo de los banquillos, ¿no? Y apunta alto.
Para mí el entrenador referencia es el que le encomienda la responsabilidad y le pone su sello. Jürgen Klopp puede ser uno de ellos, ¿por qué no Pep Guardiola? ¿Por qué no Simeone? Hasta el mismo Zidane, que en su momento también fue cuestionado y ganó 3 Champions. Yo creo que de cada entrenador puedes aprender, y hay muy buenos referentes, pero yo quiero ser auténtico, quiero ser yo, mi personalidad, mi esencia, mis principios y la metodología que quiero establecer para llevar el objetivo deseado, que sinceramente es uno, que es el ascenso.
Hombre, los referentes son, claro, no se ha fastidiado, Guardiola, Klopp,
no está mal.
Simeone, Zidane, claro. Eso
es... no está mal, vamos a decir que no está mal. A ver, sí. Hoy hemos visto al personaje televisivo, que lo es, hemos visto a un tío con una personalidad que derrocha personalidad, con una labia tremenda, un poder de convicción muy bueno, y ahora falta eso, ¿no? Falta ver ese rendimiento deportivo. El domingo empieza la Liga, Salamanca Arenas de Guecho en el Mántico, el domingo a las 7, y ahí se le va a empezar a medir a Chiqui Marco. Lo que sí ha dicho es que viene a mandar él, porque había ciertas dudas de que pudiera venir a poner el carné, como el que dice, ¿no? Porque José Luis Trejo, el anterior entrenador, no le aprobaron, no le convalidaron el título de la Federación Española, por lo tanto, había esa duda. Él ha dejado claro que viene a mandar, que viene a triunfar y a ascender con el Salamanca.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Abrazo.
Que se le pueda pasar por la cabeza que va a mandar a alguien por el Chiqui Marco, vamos, que ni se le pase por la cabeza. Vamos, la alineación en la paz de él, va a entrenar él, vamos, ya te lo digo yo.
Sí, sí, ayer nos quedó claro, ¿eh? Tipo con personalidad, absolutamente. Y ya verás cómo en los partidos del Salamanca hay periodistas mexicanos.
Sí, sí, sí.
Grabándole.
Y no te sale que alguna tele.
Sí, es como cuando vienen los chinos, esto que de repente fichas un chino y vienen 15 periodistas
una
chinos.
Una televisión japonesa ha adquirido los derechos de segunda por los 3 jugadores japoneses del Depor, Zaragoza y ¿cuál es el otro?
Anda que como Kubo juega en el Mallorca, me parece que va a jugar, claro. Imagínate tú lo que va a ser.
Sí, sí. ¿Quién hablaba por ahí? ¿Qué decías? ¿Senabre? ¿Era Senabre o...?
No, digo que en Barcelona ha habido casos, de más en el español sobre todo, de jugadores japoneses, y aquí han aterrizado una serie de periodistas japoneses flipando con Barcelona,
son muy pasionales, porque por ejemplo nosotros hemos mandado a Iniesta y a Villa y a Torres a Japón. Exacto. Y no ha ido ni un periodista. Allí deben decir, oye, los españoles son muy despegados de sus figuras, porque vamos, al que les hizo campeones del mundo
hay que contarles la verdad.
Claro, pero sí, es diferente, Juanma, porque se supone que ellos ven nuestra liga como una liga extraordinaria.
Vale, perfecto, pues te cambio. La NBA, O sea, tenemos a Marc Gasol, campeón de la NBA.
Perdona, y cuando se fue para allá a pausa, fueron muchos periodistas para allá. ¿Eh?
¿Y cuántos días?
Y cubríamos partidos.
Pero es diferente porque ahí van a ver finales o a ver un partido,
claro,
y vuelven.
Estos vienen a vivir,
pero
prácticamente.
Estos vienen a vivir.
Vienen a vivir.
Toda la experiencia entera.
Es tremendo, tremendo. ¿Tú deberías irte a vivir a Salamanca, Fouto, con Chiqui Marco?
¿Sí?
Para contarnos cada día lo que hace Chiqui Marco.
Pues la verdad es que no es mala la ciudad, desde
sí,
luego.
Porque sí, sí, sí. Vale, vale. José Manuel Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, que hay periodistas mexicanos siguiendo a Guardado y a Lainez prácticamente a diario, ¿eh?
¿En serio?
Y están aquí en la ciudad, sí, sí, sí. Suelen estar, bueno, el año pasado prácticamente desde que llegó Lainez, el chiquito de 17, 18 años, se
hombre,
quedaron aquí y estuvieron siguiéndolo de cerca, sí, sí.
Vas a Sevilla, no vuelves, claro.
También, ¿verdad? O sea,
que te llaman del periódico, de la radio, y te dicen, ¿qué tal? Oye, sí, mándame la crónica y tal, porque pues prefiero quedarme jefe y tal, porque claro,
sí,
es
sí,
que...
Way.
Que...
Están asentados ya, sí, sí.
¿Va a jugar Borja Iglesias contra el Barça o no?
Vamos a ver, el Panda camina.
El Juanma. Panda camina.
Sí, y aparentemente no se le ve un andar feo, es decir, que ya no cojea, y tiene pinta de que ese tobillo va mejorando por horas y por día. Incluso se ha dejado ver en el entrenamiento, cuando todos los focos apuntaban de los compañeros gráficos, de los fotógrafos, de las cámaras de televisión, al nuevo jugador que se incorporaba hoy, el ex del Rayo, Alex Moreno, ha irrumpido en el entrenamiento por sorpresa. Andando con absoluta normalidad, se ha acercado a Rubi, ha estado allí charlando un rato con el técnico del Betis, luego se ha metido para adentro para seguir siendo tratado por los fisios, pero la apariencia es que ese tobillo está mejorando bastante. Recordemos el 15 que se produjo en el partido del domingo ante el Valladolid. Y luego, un rato después, a mediodía, cuando ha finalizado ya el entrenamiento y todo el tratamiento, hemos estado un rato con él en el programa local de COPE Sevilla y hemos tenido la posibilidad de conocer un poco más en profundidad a un tipo muy normal. Ya lo conoce, Juanma, muy afable, educadísimo, que responde a todo. Y cómo no, faltaría más. Tal y como hemos iniciado la charla, hemos preguntado directamente por su tobillo y si se ve y si cree que puede llegar al partido del domingo y deja la puerta abierta a jugar ante el Barça.
Bueno, no, yo ojalá pudiese estar. Es cierto que va a ser complicado, el tobillo tiene que evolucionar, tiene que bajar sobre todo la hinchazón, pero a mí me encantaría. Obviamente, seguro que cuando lleguen estos momentos para tomar decisiones, pues veremos qué es lo que hay que hacer y qué es lo mejor para todos, pero a mí me encantaría.
Si fuera un partido definitivo, absolutamente, de estos de final de temporada, un partido grande, posiblemente podría forzar mucho más. A mí me da la impresión de que va a llegar a lo mejor para el domingo, pero tengo mis dudas, ¿eh? De que pueda forzar ese tobillo simplemente tratándose de una segunda jornada. Lo que pasa es que le he notado unas ganas de participar, de
hombre,
empezar a,
joder,
a hacer cosas para el Betis.
Fichas sí. Por el Betis y perderte el partido del Camp Nou es que es
claro,
una faena, ¿eh?
Acaban de pagar por ti 28 millones de euros hace una semana.
Que no fuerce, que es lo mismo que le habéis dicho a Messi, que no fuerce, ¿no?
Sí,
Betis,
la cuenta...
Ha hecho un tuit ahí...
La cuenta de Twitter.
El Twitter del Betis es muy divertido, ¿eh? O sea,
sí,
los que van a la red social del Betis...
Son unos fenómenos, sí, sí. Y tienen ocurrencias como la de hoy, a la que hacía referencia Dani, ¿no? Ha puesto un tuit el Barça, Messi vuelve a entrenar con el grupo. Respuesta del Twitter del Betis, no tengas prisa, Leo. No hace falta que fuerces.
Tremendo.
Así que la respuesta.
Moreno tipo Toy Story, el vídeo lo habéis visto.
Sí, con un coche, ¿no? Sí, sí. Que
lleva
el Woody y le lleva una especie como de carta, ¿no? El contrato.
Moreno para que lo firme.
Sí.
Son muy, muy creativos. Tengo mis dudas, mis reservas sobre si el Panda va a llegar el domingo, pero mañana te voy informando y te voy poniendo al día de cómo está ese tobillo.
Perfecto. ¿Habéis fichado a Alex Moreno, como hemos comentado? ¿Se presenta mañana o cuándo?
Sí, sí, mañana por la tarde, 6:30, hoy ha llegado a primera hora de la mañana una negociación que prácticamente se ha alargado casi como la del Panda, ¿eh? Todo el verano negociando con el Rayo Vallecano, al final los documentos lo ha firmado Martín Presa, anoche, bueno, prácticamente de madrugada me decían, a última hora del día de ayer, y de esta forma Alex Moreno hoy ha viajado, ha entrado ya con el grupo, mañana por la tarde lo presenta, viene de no entrenar unos días con el Rayo Vallecano por todo el lío que había, pero lo normal es que el domingo incluso pueda entrar ya en la convocatoria, el lateral izquierdo ex del Rayo Vallecano. Y pueden llegar más fichajes, ¿eh?
7,5 millones más variables.
Mucha pasta, ¿eh?
Muy bien para el Rayo.
Hombre, para un equipo como el Rayo, vamos.
Sí, bueno. Vendió también muy bien a Junior, el Betis.
Sí, sí.
Es verdad. Elías, hace un año le pedían 18. En primera división, ¿eh?
Claro.
Estaba el Rayo Vallecano y con más fuerza a la hora de negociar. Pero, en cualquier caso, es un dinerito, 7,5 millones.
¿Sí? Por cierto, Elías, ¿cómo está Lopetegui en Sevilla?
Divinamente.
¿Está muy bien?
Sí, sí.
¿Contento?
Contento.
¿Y cómo está el Sevilla con Lopetegui, Oliva?
Contentísimo. Sí, sí. Es recíproco esa sensación que tiene Lopetegui, la tiene también, por ejemplo, Mocho, el presidente. Venga un tipo que curra una barbaridad, que que sabe lo que se trae entre manos, que se ha metido a hacer de este venado ya un equipo con una seña de identidad clara, muy sólido, que vaya a jugar de verdad los partidos y a ganar, y luego también sabiendo que tiene una tarea difícil, que es intentar meter de nuevo al Sevilla cuarto, y también apretando lo que puede para que le rematen la plantilla con algún elemento más, posiblemente un central, porque van a salir varios de los descartes, y deja la puerta abierta a un delantero más. Dabur vino este verano, pero no fue ni convocado ante el Español, solo tiene a De Jong, y la idea que tiene Lopetegui, y así se ha trasladado a Monchi, es que si se pone a tiro un 9 en este mercado veraniego, en lo que queda, en los días que quedan por delante, que vaya a ficharlo.
Gracias, Oliva.
Un abrazo. Hasta ahora, compañero.
Hasta luego. Vámonos hasta Vigo. Ahí hay cierta marejada, ¿eh? Con lo que dijo el otro día Fran Escribá, sobre que, claro, que era un riesgo una plantilla con tantos jóvenes y tal, y no sé qué, la apuesta por la cantera. Felipe Miñambres, el director deportivo, que claro, que es el responsable de la plantilla, dijo que no había sido una buena rueda de prensa, que no había sido la mejor rueda de prensa de Escribá. Y hoy Iago Aspas, ya lo hemos escuchado en el arranque, le ha dado la razón a Miñambres, diciendo que no se explicó bien el entrenador. Santi Peón, Vigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Eso parece un poco casa de los líos, ¿no? Hay un poco de mal rollo, ¿no?
Sí, la verdad es que no deja de ser curioso que haya pasado nada más que la primera jornada. Es cierto que con derrota ante el Real Madrid y el Celta, pero la verdad es que están las aguas un tanto revueltas y esto no ha hecho más que empezar. Esa sucesión de acontecimientos que has contado ahora, ¿no? Y ese sonido que has puesto al principio de esa edición del partidazo, bueno, el último que hemos escuchado ha sido a Iago Aspas. Es verdad que le da la razón a Felipe Miñambres, en este caso, que ejerció en el arranque de esta semana, casi me atrevo a decir que más que de director deportivo, ejerció de portavoz del club, porque el malestar es mayúsculo por esas declaraciones después del partido contra el Madrid de Fran Escribá, en las que hacía referencia que es muy bonito tener un equipo con tantos canteranos y esta operación retorno, ¿no? Así le ha dado en llamar al Celta a través de sus redes sociales por la contratación este verano de Denis Suárez, de Santi Mina o de Pape Cheikh, pero lo cierto es que esas declaraciones no gustaron nada en el seno del club. Felipe Miñambres le dio ese rejón público después de la presentación del propio Pape el lunes, y hoy, pues evidentemente, la pregunta por parte de los medios de comunicación era obligada para el futbolista más importante de la plantilla del Celta. Se le cuestionaba esta mañana después del entrenamiento en Amadroa y decía eso, pues que no se puede poner en duda que un equipo con tantos jóvenes pueda ser en este caso un problema para el entrenador. Pero por otro lado, hay que reconocer que Iago Aspas en esa misma respuesta dice, bueno, de todas formas no le podemos quitar la razón a Escribá en el sentido de que el otro día contra el Madrid, debido a las bajas, pues uno miraba al banquillo,
claro, el banquillo era,
y es
lo
verdad que
era.
El valenciano no tenía tampoco muchas opciones, es cierto.
Pereiro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena noche.
¿Qué es de tu vida?
Pues nada, aquí la última noche en casa antes de la Vuelta Ciclista a España.
¿Te vas
ando de Alicante? Nos vamos mañana ya.
Mañana te vas a Alicante, claro, la Vuelta arranca el sábado en Torrevieja,
sí.
Y te vas como comentarista de la cadena COPE y como embajador de la Vuelta, ahí en el podium y todo eso, ¿no?
Exactamente, igual que el año pasado. Sí, se ve que lo he hecho mal, pero me querían dar otra oportunidad.
Hombre, es muy difícil. El trabajo que tienes en el podium es complicadísimo, la verdad.
No es fácil tratar contra esa gente, te lo puedo asegurar.
¿Pero qué tienes que hacer? Si no tienes que hacer nada más que salir al podium y darles una placa o ponerles el maillot.
Controlarme, eso es lo más difícil.
¿Controlarte a ti?
Controlarme,
claro. Eso sí, llegar a tiempo. Sí. ¿Cuántas vueltas llevas ya?
Llevo dos de embajador.
Pues dos ya lo sé, hombre, pero digo, ¿cuántas vueltas a España entre ciclista y una cosa y otra y comentarista y todo esto? No, has contado.
Desde el 2002.
Pues 17, no sé. 17 yo vueltas. Sí.
Yo sí, desde por ahí, sí.
¿Quién tiene razón en el Celta? ¿Felipe Miñambres o el entrenador?
Pues mira, yo creo que lo primero que hay que conocer es un poquito la historia del Celta desde que yo... El presidente Mourinho, este equipo subió a primera división con Paco Herrera prácticamente con 8 gallegos en el campo. Desde ese momento se apostó por la cantera para sanear el club, y yo creo que un poco la trayectoria del Celta hasta el año pasado fue bastante ascendente. O sea, con los estandartes de este equipo son Hugo Mayo y Iago Aspas, que son dos canteranos que están aquí. Yo creo que los canteranos que se han traído este año tampoco son canteranos como tal. O sea, Antimina es un jugador hecho y derecho que demostró en el Valencia que es un jugador como la Copa de Don Pino. Y yo simplemente creo que si el otro día en el campo está Santi Mina y Hugo Mayo, estas declaraciones no hubieran existido. Es verdad que el otro día, pues cuando veías el banquillo, pues no tenías esos jugadores desequilibrantes que puedes tener, pero hay que tener siempre, yo creo que en cuenta, de que cuando uno se hace y se confecciona una plantilla, lo que menos esperas es que se te lesionen y jugar tantos jugadores importantes como tiene ahora mismo el Celta. Para mí, siempre tiene la razón en este caso el club, que hace una apuesta importante, que ante todo quiere ver sus cuentas a nivel económico, y después, pues, que repito, estamos hablando de jugadores de muchísimo, muchísimo talento, que no solo hay canteranos en el Celta, hay jugadores de mucho talento.
Perfecto. Pues te escuchamos en la vuelta. Algún día entrarás en el partidazo, ¿no?, para contarnos qué te parece la etapa y eso. ¿O eso va por fuera? ¿Eso es otra tarifa?
No. Yo cuando estoy con vosotros,
eso
a muerte.
Es, tarifa siempre, plana. Siempre. Si no, con Pedrerol.
De día, de noche y de madrugada, si hace falta.
Siempre. Un abrazo, Óscar.
Un abrazo.
Hasta luego. Santi, un abrazo, Vigo. Hasta luego.
Un abrazo, hasta mañana.
Oye, Senabre, ¿no había leído yo que Tuttosport había dicho que podía haber un cambio entre Rakitic y Emre Can?
Sí, lo he leído yo esta mañana.
Rakitic, el hombre, la verdad es que también todos los días le echan del Barça, ¿eh?
Sí, le han invitado a salir desde el primer momento.
Joder, incluso, madre mía.
Incluso Valverde, que es su gran valedor y que mucha gente a veces le critica porque abusa de ponerle siempre titular y que es su extensión en el campo y tal, le dijo en la gira de Japón, hizo una rueda de prensa diciendo que bueno, que la puerta está abierta, que tiene que ganárselo, que nadie tiene el puesto asegurado y tal. El Barça necesita dinero. Es que no hay, te podría dar muchas vueltas y hacerte muchas metáforas, pero la realidad es que el Barça necesita pasta.
Palomar,
pero es que van a echar
yo,
a un
si fuera, sí, yo si fuera Rakitic, bueno, sí, estaría mosqueado, ¿eh?
Claro, hombre, un jugador que está dando rendimiento, que no está ni mucho menos acabado, yo le considero vigente para este proyecto, sí, del Barça, y te van a echar por bueno. Necesitan dinero, sí, pero necesitas buenos jugadores también. Rakitic, yo no entiendo mucho la postura.
También hay que decir que otros veranos anteriores Rakitic hizo lo mismo, es decir, presionó al club para con ofertas, que si el City, que si no sé qué, para intentar sacar una renovación, o sea, aquí cada uno juega sus cartas,
sí,
pero estoy de acuerdo que Rakitic...
Campo,
Sí, yo en el campo me lo quedaba con los ojos
claro,
cerrados.
Claro, pero fue en un momento en el que estaba todo el mundo renovando en el Barça, y claro, Rakitic dijo, pues yo también me pongo a renovar, porque es que renovaba todo el mundo, Busquets, Jordi Alba, bueno, renovaron hasta Iniesta antes de que se fuera. Eso es lo que dice hoy Tuttosport. Vámonos hasta Villarreal, porque hoy ha presentado a Ontiveros, el jugador que viene del Málaga. ¿Qué ha dicho Ontiveros sobre su pasado, sobre cómo era Ontiveros antes? Juan Igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, la verdad es que ha presentado hoy a Javier Ontiveros, que es el último fichaje del Villarreal, que cierra la plantilla, firma para las próximas 5 temporadas, ha costado 7,5 millones de euros. Y la repercusión de esta presentación, en vez de hablar de Ontiveros como el gran fichaje del Villarreal este verano, pues ha quedado un poco que es un jugador polémico, ¿no? Ya sabéis que desde que llegó la élite ha estado marcado un poco por los actos de indisciplina, sobre todo un enfrentamiento que tuvo con Michel en la temporada 2017-2018.
Yo no me acordaba de esto, de Ontiveros. No tenía yo...
Sí. Pero vale. Es que incluso, fíjate, Juanma, hoy, porque el propio Fernando Rosnegueroles ha dicho en la presentación, estaba al lado de Ontiveros esta mañana, que le arrastra una mala fama. Ha dicho, tiene mala fama, pero aquí le vamos a enderezar. Es que es el propio Fernando Rosnegueroles.
Si te dices el jefe cuando te está presentando, claro, es una forma de darte un toque de atención, ¿eh?
Sí. Y luego el propio futbolista le han preguntado sobre este tema y él ha dicho esto que vas a escuchar.
Sí, claro, eso viene de atrás y yo intento luchar cada año para quitarme esa espinita y nada, cada año voy mejorando y madurando cada día más.
Cada año voy mejorando, quiere decir que este año haré menos. Pues gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Fichaje, insisto, del Villarreal. ¿Conocéis la canción del Mundial de China de baloncesto?
No.
¿Sabéis que hay Mundial en China de baloncesto?
Siempre, dentro de 10 días empieza. Sí.
El día 31. Y juega España ya el 31, me parece. El 31 contra Túnez.
Sí, señor. A las 2:30.
2:30 de la tarde, hora española. Este Mundial que da Mediaset. Esta es la canción oficial del Mundial. Jason Derulo. Muy china la canción, ¿no?
Sí, no tiene nada que ver ni con China, ni con el baloncesto, ni con nada, ¿eh?
Ya, suena distinta.
El baloncesto a Dani no le gusta. Se asocia al hip hop, ¿no?
Bueno, hombre, pero hay que hacer una mezcla de estilos, ¿no? A ver cómo suena. Pues a mí me gusta, ¿eh? Canción tranquilita y tal. Bueno, es noticia el Mundial de Baloncesto, que arranca el día 31, porque ahí ha dado la... ¿Es la definitiva o quedan más descartes?
La definitiva.
Pilar Casado, muy buenas, Pilar.
¿Qué tal, como buenas noches? Los es dos, la definitiva.
Los
¿eh?
Dos últimos descartes ya de la lista.
Sí, esta mañana después del entrenamiento era el último. Mañana hay sesión de tiro porque recordemos que mañana juega España a las 9:30 en el Palacio, en el Wizzing Center, frente a la República Dominicana. Digo, es el último amistoso en suelo español antes de partir el próximo sábado hacia Ningbo, hacia China. Y los dos últimos descartes, Illimane Diop y Jaime Fernández, del base de Unicaja, los dos últimos que han caído. Así que en la lista, Kino Colom, Rudy Fernández, Pau Rivas, Ricky Rubio, Pierre Oriola, los hermanos Hernán Gómez, Marc Gasol, Víctor Claver, Xavi Rabaseda, Sergio Llull y Javi Beirán. Estos son los 12.
¿Quedan partidos? Ah, sí, juegan contra la República Dominicana aquí en Madrid. ¿Mañana?
Mañana 9:30, sí, mañana 9:30. Y luego van a quedar dos más en Ningbo, en China, contra Argentina y contra Rusia. Van a ser los días 27 y 28, así que el 29 por la mañana va a llegar a la que va a ser su casa, que es Guangzhou, en la ciudad que va a ser sede de la primera fase de los partidos de España.
Brotons, Senabre, aunque todavía queda para que arranque el Mundial, ¿sois optimistas?
Para ganar el título, no. Pero para estar entre las medallas es factible.
Lo firmo, tal cual. Y me parece que se le está, no voy a decir faltando al respeto y tal, luego me acusaréis de yankee, pero estamos diciendo mucho que los americanos van con el carro del pescado aquí con gente que no son famosos y no sé qué. Yo creo que va a ganar Estados Unidos, me parece la favorita. Pero
yo, oye, Dani, yo creo que hay selecciones como Francia, como Canadá,
también,
que son muy buenas selecciones, ¿eh? Sí, muy sí. buenas selecciones. Argentina.
No os dejéis a Serbia. Canadá prometía mucho, pero se le han caído la gran mayoría de los NBAs y lo que parecía que era el grupo de la muerte, donde está también Lituania, que ese grupo parecía tremendo. Yo creo que hay que rebajar las expectativas. A mí me parece que, como han demostrado los últimos campeonatos, Saša Jurjević tiene un soberbio equipazo, el de Serbia. Y a mí sí que me parece que por ahí pueden ir los tiros, ¿eh?
Uh-huh. Fijaos que ya hemos dicho 3 o 4 mejores que España.
Yo no digo mejores, ¿eh? Y yo hay selecciones de las que siempre tengo duda de cómo compiten. De España, ninguna. Duda, quiero decir.
Bueno, pues los horarios de los partidos, el primero 2:30, que son todos así más o menos a mediodía y primera hora de la tarde, ¿o?
Todos los partidos que va a jugar España, tanto en Guangzhou, que es la primera fase, van a ser 8:30 hora de China, 2:30 de la tarde en España. También los que jueguen Wuhan, que es la sede de la segunda fase, en la que previsiblemente, si las cosas van más o menos como deberían, entre comillas, tanto para unos como para otros, deberíamos de juntarnos en un grupo brutal con Serbia e Italia.
Yo tengo la sensación de que estas giras que hace la selección española de baloncesto previas a los mundiales, europeos, Juegos Olímpicos, son larguísimas. Vamos, están por lo menos 20 días antes de ya, o más, ¿no, Pilar?
Empezaron la preparación el 24 de julio. Es verdad que los partidos ha habido... A ver, no ha habido ni más ni menos partidos que en otras ocasiones. Lo que ha pasado es que antes venían más concentrados, se empezaba a jugar los amistosos, normalmente rondaban las 2 semanas desde que empezaban, porque 2 semanas de entrenamiento hasta el primer partido, pero en esta ocasión nada más entrenar una semana ya hubo un amistoso con Lituania en Pamplona. Y porque parece que ha pasado un mundo, pero es que en la semana de Estados Unidos solo se jugó ese partido, claro, ya, evidentemente, Pilar, por los viajes, ¿no?
Pilar, ¿dónde está el truco de ir a jugar a Estados Unidos cuando se juega en China y volver a España?
Bueno, evidentemente, bueno, yo creo que primero es un partidazo, primero evidentemente, luego también hay intereses, entiendo que comerciales, y bueno, pues, supongo que analizarían también los riesgos que puede conllevar el ir de un lado al otro del mundo, pero en general las selecciones están pegando muchos brincos por el mundo para preparar este Mundial, ¿eh?
Gracias, Pilar. Un beso.
Besos.
Mañana contaremos cómo lo hace España en ese partido frente a la República Dominicana. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Arauz.
Dice Jesús, ya que no lo decís ninguno de vosotros, lo diré yo. Yago Aspas se equivoca gravemente. No debe terciar en la polémica entre su entrenador y el director deportivo. Deja al míster en una situación de debilidad respecto a la plantilla. Isma, el panda no debe forzar. A ver si por la tontería le vamos a perder más tiempo o jugar en un campo en el que lo normal es perder de todos modos. Los aficionados nos vamos a volver locos. Según se dijo, Keylor sabía que iba a ser suplente y por la falta de oferta se supone que se quedaba. Se cede a Lunin y ahora se vuelve a acordar de que es suplente y pide salir. Pero es que no habla nadie del Real Madrid con él. Al final nos quedamos solo con un portero de garantías. No entiendo nada. Y Geray dice, el Madrid ha pasado de Pogba, Van de Beek y Eriksen a Marroca. ¿Qué bajón ha pegado este club? Es todo un disparate. O el Madrid, ficha a varios cracks mundiales o se va a pegar una tremenda esta temporada.
Pues los oyentes en verano son duros también, ¿eh?
No, no, creo.
No hay descanso. Pues,
y,
para...
y Marroca es muy bueno.
Muy buen futbolista.
No tiene el nombre de Pogba ni de Van de Beek, es evidente, pero si cayera al Madrid no sería malo para el Madrid tampoco.
No, hombre, si es un gran jugador. Lo que pasa es que, claro, yo creo que el aficionado del Madrid está esperando...
Sí,
si,
es
si
un
dices,
bajón.
Pogba, y viene Marroca, pues
sí,
claro...
Sí. Ya pasó el año pasado, que era Harry Kane y no sé qué, y fue Mariano.
Claro. ¿Y Van de Beek? ¿Qué es de Van de Beek ahora? Claro.
¿Que no le quiere?
Ya está jugando con el Ajax.
Claro, está jugando con el Ajax, la previa de la Champions. No sé. Y es que parece que la única carta es Neymar. El problema que tiene ahora mismo el Real Madrid es que parece que la única carta realmente así de crack para venir antes del 2 de septiembre es Neymar. Pero claro, y encima Neymar quiere jugar en el Barça...
Y la posibilidad de un centrocampista defensivo, porque él tiene la necesidad en Madrid, la tiene de verdad. O sea, si se
sí, pero centrocampista
Casemiro, no tiene otro.
Centrocampista defensivo
hace las funciones, pero no.
Pero el que ha pedido Zidane es Pogba, y ese no, no va
ese
a venir.
No va a venir.
No va a venir.
Pero tendrá que venir una alternativa a Casemiro.
Sí, pero claro, estamos hablando de un nivel inferior.
Sí, bueno.
Claro, es que...
Una apuesta, ¿no? Un jugador contrastado.
Gracias, Elías. Hasta luego.
Un placer, hombre.
Brotons, un placer. ¿Te quedas en Gijón allí en Asturias muchos días? O...
Casi toda la vida. Ya sabes que en tu casa es...
O sea, ¿ya vas a vivir allí?
No, todavía no, pero pronto, muy
vale,
pronto.
Vale. Hasta luego, Brotons. Un abrazo.
Hasta luego.
Palomar, un abrazo.
Hasta luego, chao.
Y Senabre, hasta luego. Buenas noches.
Un abrazo, gracias.
1:04, 12:04 en Canarias. Enseguida, Grupo Risa, el primer Vaya Fiesta de la temporada.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta temporada...
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego.
Sigue toda la liga en Tiempo de Juego.
Bienvenidos al arranque de la liga.
Con la misma emoción de siempre.
¡Cómo sigue igual!
Este viernes desde las 8, Granada-Sevilla.
Juega en casa, juega ante los...
Levante-Villarreal.
Pisa la pelota, la pierde.
Síguelo en COPE+, COPE.es y la aplicación móvil.
Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castillo.
¡Olé!
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en DAZN. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN, DAZN.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la liga, la más completa del mercado, te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella, ya a la venta en tu kiosco.
Mira, cariño, una caracola. Si escuchas atentamente se puede oír el sonido del mar.
Va, ¿el mar? Aquí lo que se escucha es la Navidad.
Yo creo que te ha dado demasiado el sol, caramelito. A ver... Pues es verdad, se escucha la Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902 432 432.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
¡Ey!
¡Qué fantástica,
hombre! Buenas noches, Juanma.
Pues te voy a decir una cosa, estáis iguales. ¿Estáis
¿qué pasa,
igual,
tío?
Los estamos tres aquí, estáis sí, igual.
Estamos claro, igual.
Whopper.
No nos hemos operado.
Fernandito.
Sí, sí.
Miner.
Estamos en el mismo sitio donde lo dejamos.
Yo soy Juanma Castaño, en este momento tenemos Important Journalism in Spain.
Arroba Grupo Risa COPE, ya saben, Grupo Risa. Con el Vaya Fiesta, que arranca hoy en el partidazo, pero que con Herrera, ¿cuándo empecéis con Herrera?
Pues
a ver,
empezamos el 2, ¿no? Herrera empieza el 2. Bueno, nosotros empezamos el 6, pues que es viernes, sí. si no nos cambia de día.
Correcto.
Tenéis vacaciones como de la Morena vosotros, ¿eh?
Ya os gustaría.
Sí, sí, sí.
Ya os gustaría.
José Ramón, ¿tú cuándo vuelves?
Yo estoy a ver si empalmamos con el puente de la Constitución, que estamos ahí negociando en ellos, pero los trabajadores explotados, atención amigos sindicalistas, hay que protestar contra la explotación laboral. No puede ser. Yo creo que me fui a principio de julio y no se puede masacrar así.
Bueno, trabajo. Y Herrera vuelve entonces el día 2.
Señoras, señores, me alegro. Buenas sí, sí. noches.
Es un placer.
Sí. Bueno, el placer fue mío. Sí. Porque yo no sabía que estuviste conmigo en el sur
conmigo.
De España hasta que tuiteaste sí. alguna que otra cosita.
Sí. Es que parece que estoy con él.
Escúchame. ¿Qué tal con mi bigote? Bien, ¿no?
Muy bien, el bigote muy bien.
¿Qué tal te traté yo ahí abajo? Bien, ¿no?
Tremendo, tremendo. Es una cosa impresionante.
Bueno, y esta temporada, cuéntame, avánzame, novedades.
Bueno, hemos fichado a Cañizares sí. para el partido y para Tiempo de Juego.
Anda,
y voy a dar una noticia.
He quitado los lunes del fútbol.
Va a haber más fichajes.
¿Hombre?
Sí, 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 va a haber más fichajes.
Estamos de pasta que
sí,
lo tiramos.
Sí, 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 sí.
Y gordos, ¿eh? Gordos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Y nos puedes avanzar unas rapiditas?
No puedo avanzar nada,
Pero están que de
bueno, ¿vosotros bien el verano? ¿Bien todo?
No, sí, sí, bien.
Bien todo, sí.
Vale,
sí,
vale, perfecto. Pues venga, Cadena COPE, el partidazo anoche, ya empezamos con lo de... Ciro López, animadísimo ante una nueva temporada de radio.
Sumo en total, Juanma, en esta pretemporada, en 5 semanas de trabajo, 8 lesiones, 5 de ellas musculares.
Es mucho, ¿eh? Es mucho.
Y cuatro en el recto anterior del muslo.
Ciro.
¿Qué? ¿Qué?
Que empiezan las temporadas con muchas lesiones.
Viva las giras.
Sí.
Ciro, tío, de verdad que...
Estaba espídico.
Es que es como si lo hubiera, como si le ofendiera la pregunta.
No, tanto entusiasmo.
Efectivamente. Cadena COPE, este verano, fecha indeterminada, ¿no?
Sí.
Qué
sí.
buen rollo tenemos con los becarios. Son como de la familia. Los becarios conocemos no, a todos. No, como, por ejemplo, Javi Jurado. A ver.
Del Leganés, Antonio Sánchez Vicente. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Antonio fue el compañero que lo hizo ayer. Eso. Alberto, vaya líos nos tenemos.
Muy buenas.
Saludamos a Antonio Sánchez Vicente, que nos estará escuchando desde casa y que esta noche estará en el partidazo con Corrochano.
Nos estará escuchando desde casa. Y esta noche el partidazo. Bueno, tiempo de juego el sábado, Rayo Mirandés. Carlos Ganga se hace un lío con la vuelta de las vacaciones y el nombre del programa en su primera intervención. A ver.
Hola, Pepe Paco desde Vallecas, oyentes de Tiempo de Juego. Regresa el Rayo Vallecano a segunda división. De Tiempo de Juego. Regresa el Rayo Vallecano a segunda división con muy poca gente a Vallecas.
El esquizo de lengua es brutal. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Vamos a mensajes?
Bueno, pues vamos con mensajes, ¿no?
No, todavía no, pero...
¿Qué? ¿Por qué me hace? Bueno, pues nada, pues... que tengo unas ganas locas.
Vamos a esperar.
Está haciendo Nacho Plavio.
Uno de los éxitos...
Sí, sí, estáis haciendo un gran programa, ¿eh?
Gracias, Nacho.
Vale. Sí. ¿Qué tal, Juanma, tío?
Muy bien, muy bien.
Estoy al lado de Juanma, tío.
Uno de los éxitos de este verano
es una pasada,
ha sido el documental de Teledeporte sobre García.
Sí, y sobre todo que ese García Vintage.
Ese trabajo de Paco Grande.
Conexión Vintage con Paco Grande hizo un especial, creo que fueron dos capítulos o
dos.
Fueron dos capítulos
sobre García.
Dos capítulos maratonianos.
¿Y qué tal, José María? ¿Te viste reflejado o no?
Me he visto reflejado
con esas, insisto, esas incursiones de esa época en Televisión Española, después del diario Pueblo, cuando entonces García tenía otra voz y decía, estamos con Paco Gento, Paco Gento acaba de dejar el fútbol, Paco, ¿cómo te...? Y ahora pues, pero muy, muy bonito. Y entonces me acordé de muchos compañeros.
Por ejemplo, se acordó del Chiringuito y de Estudio Estadio, García.
Hoy siento pena por la televisión que se hace, porque ha desaparecido la investigación, totalmente, la denuncia. Y tú ves algún programa y dices, pero bueno, ¿cómo es posible que alguien normal pueda sentarse media hora a escuchar el Chiringuito? Yo no entiendo cómo Televisión Española permite el programa nocturno, donde hay seis tíos diciendo soplapollezas, uno llevándose la contraria a los otros. Bueno, ha desaparecido la información.
Bueno, José María.
¿Qué pasa?
Por favor.
Ha desaparecido.
Hay que ser un poco...
No podemos convertir la radio en la radio del jiji, jaja o la televisión. Además, empiezo por el Chiringuito y acabo dando las leches a la propia televisión.
Menos mal que no te han preguntado por el partidazo de COPE.
Ya verás, cuando me pregunte.
Sí, te preguntó Alcalá el año pasado, por cierto.
Sí, sí. O sea, no, yo no escucho ya... En fin, soy absolutamente mariquita para el dolor y ya no escucho estas...
Tiempo de juego. Un par de perlas de Carlos Miquel, siempre corrigiendo a todo el mundo.
En Fórmula 1 ya tenemos parrilla de salida para el Gran Premio de Hungría de mañana. Allí está el enviado especial de la cadena COPE, Carles Miquel.
Primera, Carlos Miquel. Primera pole de su vida, Carlos Miquel.
Vamos a ver la repetición, es que le ha embestido.
Sí, vemos la repetición, vemos la anterior curva, cómo le pasa bien, le pasa fácil, con el DRS.
Se va largo. Bien,
se va largo, déjame narrar, se la intenta devolver Sebastián Vettel. Ah, se lo ha comido Vettel, es culpa de Vettel, déjame narrar.
Pero bueno, pero Carlos,
eso sí, te doy un carácter.
Pero me encanta que chocándose con Rossi.
Me encanta que le digan Carles Miquel.
Carles Miquel.
Y en vez de seguir hacia adelante, va a empezar la crónica. Yo creo que él en la cabeza está diciendo, no, no, qué cojones, yo rectifico. Carlos Miquel, Carlos Miquel.
En Fórmula 1 ya tenemos parrilla de salida para el Gran Premio de Hungría de mañana. Allí está el enviado especial de la cadena COPE, Carles Miquel.
Primera, Carlos Miquel. Primera pole de su vida, Carlos Miquel.
¿Te das cuenta que iba a empezar la crónica y le estaba comiendo por dentro la historia?
Eso molesta, decía, tengo que tirarlo ya como sea.
Sí, sí. Tiempo de juego, también este verano. Lama se embolica con un partido de la pretemporada entre el Eibar y el Leioa.
Segunda. Y recordemos que hoy tenemos un amistoso, el único que se juega es el Eibar, que se enfrenta al Lérida. Oscar y medio, cuéntame. No, perdón, al Leioa.
Manolo, a Leioa.
Leioa.
Manolo, a Leioa.
Leioa, no,
de la segunda división, del grupo 2.
Ha dicho cinco cosas distintas.
Leioa, Lejona.
Lejona, Lérida. Ha empezado con Lérida. Ha empezado con Lérida, luego ha dicho Leyola, Yolola.
Hay una universidad de periodismo allí.
Otra vez, por favor.
Y recordemos que hoy tenemos un amistoso, el único que se juega es el Eibar, que se enfrenta al Lérida. Oscar y medio, cuéntame. No, perdón, al Leioa.
Manolo, a Leioa.
Leioa.
Manolo, a Leioa.
Leioa, no, no, no.
De la segunda división, del grupo 2.
Vale.
Menos mal que ha aclarado que no le salía al final.
Sí, no sabíamos qué problema tenía. Tiempo de juego, Final Four de básquet en Vitoria. En la narración, Suáncar...
¡Ay! ¡Qué susto me has dado!
¡Qué susto!
Lo que quería despertar la
Suáncar,
gente.
¿Qué tal estás, Suáncar?
Pues estoy bastante bien, bastante bien. Estoy muy, muy moreno. He estado de vacaciones en Punta Cana. De Punta Cana me voy a Santipetri. De Santipetri me venía a Madrid a trabajar.
Ahora, y ahora para China.
Por Rocky 4 te vas a...
Es verdad, y ahora para China.
Ahora para China, bueno.
Sí, ahora para
Suáncar
China.
Confunde.
No sé para qué, pero para China.
En esta narración, las canastas con goles. A ver.
Random de tres, venga, métela. ¡Gol de Randall! ¡Gol de Randall! ¡Triple de Randall! ¡Qué triple acaba de meter! Y ahí está la sintonía. Porque esto es casi como un gol, Eri. Porque nos vamos ya 11 arriba.
Segundo jugador del equipo pues, de Pablo Lasso.
¿Ha sido un gol? ¿Ha sido un triple?
Pues... No, voy a decir, este es el jefe de deportes, ¿eh? Pues,
¡solo atención, que va a tirar un penalti Cristiano Ronaldo! ¡Triple de Ronaldo!
Pues,
¡triple de Cristiano Ronaldo!
Me preguntabas, pues si esto es el jefe de deportes.
Imagínate, de ahí para abajo, ustedes. José María, imagínate lo que hay de ahí para abajo.
Ahí está un tiro libre para Sergio Ramos.
A ver, tiempo de juego el sábado. Parra, Rubén Parra, sí. Esto me hizo mucha gracia. Sí. Se hace un lío también conjugando el verbo empezar.
Baloncesto, final de España en el europeo sub-16 contra Francia, Parra.
A 6 minutos de descanso mandan los españoles 21-11. Empecemos perdiendo 9-2 y le hemos hecho un parcial de 19-2 a los franceses.
Empecemos, era un deseo.
Empecemos, ¿eh?
Oye, ¿cómo terminamos?
¿Cómo la gente?
Oye, ¿qué hay mal ahí?
Empecemos.
Pues el pueblo decimos
empecemos,
siempre.
Empecemos.
Pero no, no sé qué hay incorrecto ahí.
Bueno,
no
pasa, está bien. Televisión Española, segunda edición del telediario el lunes. Andújar Oliver salió en el telediario.
Sí, señor, salí.
Hombre, Andújar.
Muy buenas noches, Juan Manuel.
Muy buenas noches. ¿Cómo
pasa esta carne?
¿Dónde está?
Todo. Con carne, 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 carne.
¿Por los pitufos?
Sí, que es que es la sintonía que me identifica. El mamón del Whopper me la ponen siempre, la de los pitufos, no sé por qué.
¿Y te gusta?
Pues no, la verdad es que no.
¿Dónde has estado de vacaciones?
Pues estaba en el jardín de mi casa.
Sí.
Que es muy grande y no salió de ahí.
Vale, perfecto. Claro, vale. Bueno, pues estuviste en el telediario de Televisión Española.
No, el tema es que en Televisión Española estuvieron dando buena cuenta de la información referida a lo de Lucas Modric y lo de Jorge Molina, o como se llama el jugador este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esto de la nueva ley, de la normativa, de lo del talón de Aquiles, o lo que sea, pues estuvieron... Mejor escúchalo.
En realidad no ha cambiado la regla sobre las faltas por detrás, sino el énfasis en su aplicación. De hecho, los equipos han recibido recientemente charlas de los propios árbitros para aclarar el concepto. Hemos acudido a un exárbitro de reconocido prestigio para que arroje un poco de luz sobre estas dos expulsiones.
No hay ni intención o no intención. Es expulsión, es tarjeta roja directa. Modric viene expulsado y Jorge Molina viene expulsado.
Está claro. Está totalmente claro.
Exactamente.
¿Qué ganas tengo de que llegue el próximo domingo, querido Juanma? Porque también voy a estar retransmitiendo los partidos con Paco González.
¿Ah, sí?
Con Paco González, Pepito Castaña. Sí, porque tengo una gana loca. Vamos a hacer el partido del próximo domingo a las 5 de la tarde entre Osasuna y no sé qué quepa.
Es el sábado.
¿El sábado? ¿Qué? ¿El sábado o el domingo?
Osasuna, Ibar, nuestro
pues
super.
Pues poner también el partido el domingo.
Venga, claro, efectivamente. Pues ahí te escucharemos.
¡Con carne!
A ver, mixto, gol y cope hoy. Sanciones a Modric y a Jorge Molina. En es su estreno en el
golazo. Explosivo de Roberto
Gómez. Claro, Roberto Gómez ha fichado por el golazo, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
sigue siendo
Mira, soy multimedia.
A ver.
Escribo en el Marca.
Sí.
Salgo en Onda Cero.
Sí.
Fuerte abrazo, Bobby.
Sí.
Y estoy, que yo sepa, sigo en Estudio Estadio y en el golazo al mediodía.
Y en el golazo.
Y en Radio Marca por la tarde.
Claro.
Y a mediodía.
Claro.
Y cuando
y
me
noche,
sí,
como será.
Sí. Eso es. Y el resto del día pues me voy a andar.
¿Y cómo está claro? Porque algún día escribirás en Onda Cero, saldrás en...
Yo hablo.
Vale,
hablo.
Bueno, sí. A ver, el caso es que se ha estrenado en el golazo de gol.
Sí.
Y quiso avanzar en el golazo de gol la sanción que le iban a meter a Jorge Molina y a Modric, que fue de un partido. Pero Roberto Gómez dio la noticia en el golazo.
Por cierto, información de última hora, Roberto Gómez, ¿qué se sabe de Modric y de Jorge Molina?
Pues se sabe que se va a cometer una injusticia. Se habla de tres partidos, que sería injusto para Modric, se habla de dos, tres partidos para Jorge Molina. Si se sanciona en función de la redacción del acta, les caen tres partidos. Si se sanciona en función de lo que ha dicho uno y ha dicho otro, le puede caer la intemerata. Vamos a ver cómo se soluciona.
Sí, y al final lo esperado, Munilla, y lo que veníamos contando en COPE, competición sanciona a Luka Modric y a Jorge Molina con un partido de sanción por sus expulsiones.
Pero eran tres, Bobby.
¿Dónde?
Roberto.
Eran tres. Sí,
era
sí,
uno,
sí.
Pero si fue uno.
Eran tres. Lo que pasa que al final pues estamos en rebajas.
Vale, perfecto.
Estamos en rebaja. Hasta el día 31 de agosto estamos en rebaja. Que parece nuevo.
Fouti. Radio Marca, el domingo. Fouti. Edu García llamó a Fouto para un temita arbitral y terminaron hablando de cuándo hacían juntos el tiempo de juego hace unos años.
Sí. Bueno, que no le vamos a tener mucho más a Fouto, que tiene que trabajar, que tiene que irse. Era un ratito. Oye, de vez en cuando le podemos...
Podrías decirle que cante un tren, por si los echa de menos.
Canta mucho.
Por él. Bueno, a mí eso se me daba de maravilla. Sí, si quisiera yo, lo que pasa es que no te he grabado, Edu.
En general se le daba muy bien absolutamente todo. Es más, yo le confieso...
Y las menciones, yo no las leía, yo me las inventaba directamente.
Le confieso a los oyentes que además lo intentamos traer aquí, ¿eh? Le intentamos traer a Radio Marca. Lo que pasa es que dijo, mira, campeón, el CABE se va a ir enseguida, van a venir los mejores.
El CABE.
Yo me voy a forrar y allí pagáis todo duro. Y oye, lleva razón, ha pegado el pelotazo y aquí pagamos todo duro. O sea, que le ha salido a jugar de madre.
Bueno, momentazos de Fouto con Edu García en tiempo de juego. Ojo.
Hace muchos años.
Hace muchos años. Tiempo de juego, ya se llamaba tiempo de juego antes de que llegara Paco.
Sí.
En inglés, a ver.
Fouto, buenas tardes.
Buenas.
Are you ready?
Bien, aquí pasando frío.
Ahora que has aprobado el tax de inglés, ¿cómo se dice páginas amarillas en el lenguaje del imperio?
De verdad, ¿qué nivel más bajo tienes? Yellow Pages.
¿Cómo Pages? Fouto.
payés de esto, a Jare Page.
¿Qué tal tu examen de First Certificate? FES, porque la R no suena, FES Certificate. Pregúntale cualquier cosa en inglés, foto.
¿En inglés?
Venga, pregúntale.
Fucking with me.
¡Pero niño! ¡No digas esas cosas!
Pero bueno.
Por favor.
Pues es una va viento en popa y a toda vela, así que...
No cortan mal si no vuela un velero bergantil. ¿Quién escribió eso?
Pues no sé, Machado o alguno de esos. De esos del 98. Bueno, esto se hace
tremendo, tremendo.
Tiene 17 años.
Otros momentazos. Estos de la publicidad. A ver. Sí.
¿Qué vino a ti del que te pone foto?
El Cabernet Sauvignon del 64.
¿Esa cosita te gusta a ti del 64? ¿Y cómo sí. te gustan? ¿Dulzones con cuerpo?
Pues si pueden ser dulzones y tener cuerpo, mejor. Claro.
Tú eres enólogo, ¿no?
Sí.
Ya ves. Ahora un fino que tú digas.
De un buen Rioja.
Un buen Rioja fino.
Sí. El Barberillo de Lavapiés. Muy, muy bonita, ¿eh? Muy bonita. En CD cuesta 10 euros. Joder, qué cara, ¿no?
Así me gusta, que estés anunciando otros productos que no están en la colección de Planeta. Pero tú tranquilo. Renault Traffic, que lo avalan como lo más fiable de la...
Pues me explico. Ya sé lo de las chapas exteriores totalmente galvanizadas y lo sé. ¿Pero qué tiene que ver eso para asegurar 12 años frente a la corrupción?
Corrosión.
Corrosión.
Oh,
es muy grande.
Fauti, madre mía. Bueno, ha llamado Roberto Gómez grande. a Gol Televisión para sí. pedir una plaza de parking. Sí. Porque ha fichado por el golazo y entonces ha llamado ahí a la recepción de la tele para que le den una plaza de parking.
Ya sí. tardaba.
A ver.
Media Pro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sí?
Encantado de saludarle, señorita. Mire, mi nombre es Roberto Gómez y soy, vamos, el flamante fichaje de la cadena para esta temporada que empezaba hoy. Y yo le llamaba a ustedes para ver si tenía solucionado lo de la plaza de parking para mañana. Roberto Gómez.
A ver, Roberto.
Sí, para darte la matrícula.
¿Tu apellido es Roberto?
Gómez.
Vale.
Del programa El Golazo de la Mañana y mi coche es un Skoda Fabio. Gris plata, matrícula 6955KKV. ¿Lo tienes, no?
No.
Venga, muchas gracias.
Repíteme la matrícula.
¿Qué he apuntado? 6, 9, ajá. K, V.
Vale.
¿Dónde aparcó?
No, voy a notificar esto porque no tengo...
No, sí, que la plaza de parking que yo la tengo que tener ya, es que la tengo que tener ya asignada, Rocío, ya.
Claro.
Tu consulta.
Vale.
Porque es muy importante.
No me han pasado.
Perfecto,
nada, pero
pues mañana ¿qué hora paso?
Que mañana queda pasar.
¿Sabes lo que pasa? Que no tengo la tarjeta para pasar.
La tarjeta de acceso, claro.
Entonces, ¿tú me la puedes enviar ahora?
¿La tarjeta?
Sí, ¿puedes venir a mi casa y dármela?
No, es que la tarjeta la tienes que retirar, juro, por acá para que firme.
Sí, entonces yo mañana, entonces, ¿cómo entro?
Pues déjame dejar porque yo no tengo acá nada de información con respecto a esto. Voy
pero
a
si ya, escúchame, que, cariño, ya te lo estoy diciendo yo. Como no tengo la tarjeta, no entro. Si eres tan amable, viene a mi casa, ya está, y asunto solucionado y te invito a cenar.
No.
¿Ha cenado o no?
No, pero es que no se trata de eso, Roberto.
Oye,
que...
pues escúchame, no te conozco, pero me estás atendiendo muy bien. Te invito a cenar a casa. Traes comida y cenamos.
Roberto, déjame mandar el parte de esto que me estás solicitando, por favor. Para
sí,
que
no, ¿cómo no? A ver, yo te ayudo. Me gusta la comida china, ¿eh? Si quieres, compre... ¿Tú, ¿De dónde eres? Que
Soy venezolana.
Oh, oye, Nicolás Maduro este, hay que echarlo, ¿eh?
Cónchale. Como si fuera tarea fácil, ¿verdad?
Maduro se va, Maduro se queda. Maduro se va, esa cancioncita, Guanche. Ping, ping, Maduro se queda, ping, ping. Bueno, ¿dónde está el parking? ¿Qué has apuntado?
Tus datos.
Sí.
Para que puedas aparcar.
Apunta mi DNI.
Espérame. Sí.
Es 72-9514-399-555.
¿Qué es esto?
El DNI mío, el internacional.
Ajá.
Este es el que viene en el pasaporte, el largo.
No, pero si este es tu DNI ya, vale.
95143399555KKV.
Es igual que tu placa, el que te matricula.
Sí. El final de KKV lo tengo comprado.
No entiendo. Pero está bien, deja sí. que todos estos datos me sirven para yo apuntarlo.
Perfecto. ¿Qué has apuntado?
Pues todo lo que me has dicho, Roberto.
A ver, me dice el DNI y ya vas comprando sí. la cena para venir a casa a comer.
Mira, escucha, 7295-1433-99-555-KKV.
Perfecto.
Única Fabio Gris Plata del Golazo de la Mañana. Perfecto, Roberto.
Es que es una maravilla hablar contigo, hombre. ¿Cómo te llamas?
Raiza, Roberto.
Raifa, tienes un nombre precioso.
Amén, gracias.
Oye, ya ahora te voy a dar la dirección de mi casa para que traiga la comida. Y
prefiero ayudarte con esto.
Vale, perfecto. Oye, pues un abrazo, así de gusto.
Hasta luego.
Y viva la recepcionista cariñosa venezolana. Y fuera Nicolás Maduro, hombre.
Ay, amén, adiós.
Adiós, adiós.
Oye, una chica majísima, ¿eh? Qué chica más maja, ¿eh? En la recepción de MediaPro. Oye,
exactamente.
Fantástica, fantástica.
¿La conoces?
Sí. No la conozco porque yo no.
Tú sí, ¿no? Tú trabajas en otro lado.
Yo estoy en Movistar.
Tú la metiste en la
mesa. Hombre, Pulido, hablando de. ¿Qué tal?
Pulido, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Hermano, hermano.
No me importa. Está en MediaPro.
No sé ni dónde estoy ahora, tío.
Ahora en la COPE. Ahora en la COPE.
Ahora en la COPE. ¿Y en la tele dónde estoy?
En Deportes 4.
¿En 4, en Vamos o en...? No, en 4. Que me estáis volviendo loco.
No, no.
Estoy en 4.
Sí,
contigo.
No.
No, ya no.
¿Tú ya no estás?
No. Ya llevo un año sin estar.
Me cago ya sea yo. Mucho está enfermo este.
Mucho está enfermo.
Pues nada. A ver, cadena COPE, tiempo de juego, 22 de julio, diario de Alcalá.
Hombre, no podía faltar, ¿eh? Es la tradición.
Se iba a ir de vacaciones a Los Ángeles, fíjate, no sabía que había estado Alcalá de vacaciones en Los Ángeles, porque no lo había comentado Alcalá nunca.
Ya era hora, por otra parte.
Es que ahora soy influencer, tío.
Sí. Esto es lo que decía Alcalá.
Te gusta y disfrutas el cine americano, te gusta Hollywood. Dentro de pocos días volverás a subir a esa montaña de Los Ángeles, lo más cerca posible del icónico cartel de letras blancas, y tienes pensado quedarte horas allí arriba y contemplar la puesta de sol sobre el downtown de Los Ángeles. Has mirado las tarjetas de embarque, Madrid-Los Ángeles, Los Ángeles-San Francisco, en la aplicación del móvil, y te has comprado, pensando en el verano y en el Pacífico, un bañador fashion de esa marca que últimamente te fascina.
Del Primark, sí. Sí.
Es
una gran marca.
Hubo otro día que reaccionó Alcalá contra los haters que le daban caña por entrevistar a Rufián aquí en el partidazo.
El vertedero de Twitter en su máximo esplendor. Una colección de imbéciles que no tienen idea de qué es la radio y la comunicación y el periodismo, todos juntos como un rebaño, vomitando su odio y su intolerancia. Ahí estaba uno. Yo cambio de emisora cada vez que sale Alcalá, así que esta noche, imagínate. Me imagino que cobraréis subvención por llevar a la radio a Disminuidos. Otro, ole Alcalá, entrevistando a un independentista. Ojalá te echen de la COPE esta noche. Así, un imbécil detrás de otro, en fila india, que se esconden detrás de un seudónimo para decir que hoy se iban todos al larguero, están ahora mismo todos uno detrás de otro escuchando. Y quizá los más inteligentes, si es que hay alguno, diciendo en voz baja, vaya entrevista se ha marcado el cabrón de Alcalá. Porque la entrevista ha sido muy buena. Porque ha sido un muy buen producto de radio. Has hecho un buen programa, Alcalá.
Que lo sepas, Alcalá.
Esto no lo había oído yo.
¿Qué te ha parecido? Espectacular, ¿eh? Espectacular, ¿eh?
Es que,
Alcalá, has hecho
mira, un buen... no sé lo que vas a hacer imitándole, pero no lo vas a superar, ¿eh?
Nos vamos ya.
No, es que, tío, es que es enorme. Alcalá, ¿pones tú el cierre? ¿Alcalá?
Es que estoy haciendo lo que hace él.
Ah. Eso es lo que hace él, ¿no? Arcalá, coño, arranca.
Hoy has regresado a Estados Unidos a pesar de que Trump te pidió que te quedaras un poco más. ¿Aún recuerdas su WhatsApp cuando lo leíste sentado en aquel lugar icónico? El palito de la H del cartel icónico de Hollywood en las icónicas colinas de Los Ángeles. Quédate. No puedes. Eres autor de programas del medio radio y te debes a tu público del medio radio. Has tenido que volver a España porque te necesitan allí. Después del postureo en Instagram con aquel icónico Porsche blanco, tuviste que parar un taxi maloliente para que te llevara al aeropuerto de L.A. Sí, ya lo sé. Hay cola. Pero es para la chusma icónica de Twitter. Porque yo voy en business y cuando suena la voz de la azafata por los altavoces de la boarding gate, que seguro que son de Apple porque tienen un sonido icónico, entonces es cuando te das el gustazo de adelantar a 150 imbéciles de Twitter que están esperando a subir al aircraft. Porque sabes que has hecho uno de los programas de radio más brillantes en esta icónica temporada. Keep your feet on the ground, a King Reaches for the Stars. Juan Antonio Alcalá, para el medio radio, Cadena COPE.
Todo
tuyo.
así transcurrió un día en la radio.
Así transcurrió un día en la radio. Terminamos. Ya estamos a día 22 de agosto. ¿Cómo pasa el tiempo, Juanma?
Sí.
Qué pocas vacaciones.
Parece que fue ayer cuando fue 18 y empecé a trabajar.
Impresionante. Y parece que fue ayer cuando llegamos todos a la cadena COPE. Estaba leyendo mi diario de hace 9 años.
Sí, joder.
No hizo más que llorar. Sí. Lo que te escribía, lo que escribía Lama, lo que escribía Alberto de la ONS, todavía no
Alberto Lama. Alberto Lama es que es muy romántico, le da mucho, escribe sí, mucho, ¿no? Cada día de la
Exactamente, ha escrito un libro Lama que
Gracias,
se llama...
Gracias, Grupo Risa.
Ha escrito un libro Lama que se llama El Leyó y yo.
El Leyó y yo, sí. Hasta luego, Grupo Risa, adiós.
Buenas noches, quedad conmigo.
¡Olé! Nos vamos, hasta aquí el partidazo. Mañana les esperamos, 11:30 de la noche. Ha sido un placer. Manolete.
Buenas noches. Sombrerazo, ¿eh?
Venga, hasta luego. Adiós. ¡Yalich!
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.